Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Entre el temporal que sigue azotando a la zona norte y el frío que pela en el resto del país, se sigue disputando la última jornada de este año 2020. Qué ganas tenemos de que termine este dichoso año 2020. El Barça va a despedir este año de la peor manera posible, empatando en casa ante el Eibar, pero sobre todo dejando sensaciones realmente malas. Sensaciones de un equipo que no encuentra su patrón de juego, de un equipo que está siempre a expensas de la inspiración individual, que prácticamente desaparece si Messi no está en el terreno de juego, y hoy el argentino estaba en la grada. Barça 1, Eibar 1. El Barça con este empate está a 7 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que los rojiblancos. Es decir, que si al Atleti Madrid le sale perfecto, dejaría al Barça ni más ni menos que a 13 puntos cuando todavía no hemos llegado al ecuador de esta campaña. Hoy habrá análisis especial de este Barça en una jornada en la que además el Sevilla se ha metido en puestos de Champions tras ganar al Villarreal por 2-0 en el primer partido del martes, y los dos últimos han terminado hace tan solo unos minutos. El último muy emocionante en el Ciutat de Valencia, en el barrio de Orriols, donde ha ganado el Levante por 4-3. Ha empezado el Levante marcando por medio de Duarte, ha empatado Mandy, después ha adelantado claramente el Levante con los 2 goles de Morales y el cuarto de Roger, y cuando el partido parecía que estaba sentenciado, expulsión absurda de Robert Pierre, el Betis que se ha metido en el partido con un gol de Canales, después ha marcado otro el jugador cántabro, y hasta el final han tenido que sufrir lo indecible los de Paco López para quedarse con 3 puntos valiosísimos. Hasta allí nos vamos. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Orriols, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que ver lo que cuesta ganar un partido para muchos equipos, ¿eh?
Se ha sufrido de lo lindo. Yo veía a Paco López que no podía entender, no podía encontrar una explicación a con un partido con 4-1 y en casa, que se le pudiera escapar alguno de los puntos, pero es verdad, ha sido clave esa expulsión de Robert Pierre y la actuación, el protagonismo de la videorevisión, porque ha ido 3 veces Estrada Fernández a la pantalla para ver cómo dirimir algunas de las acciones conflictivas del partido. Y yo me quedaría del choque, además de con los muchos goles y con lo entretenido que ha sido, con los 2 golazos de Morales. En apenas 3 minutos ha marcado 1 con la derecha y 1 con la izquierda, dignos de ser vistos y requetevistos por los aficionados al fútbol, de verdad que merecen muy mucho la pena. Y el Levante, que hace apenas 15 días era un equipo en crisis y se hablaba incluso de la destitución de Paco López, pues fíjate, va a terminar el año 4 puntos por encima del descenso. El Betis preocupante.
Sí, señor. El Betis tiene ahora mismo 19 puntos, es décimo de la clasificación. El Levante es duodécimo con 18. La zona de descenso la marca ahora mismo el Valladolid con 15, pero el Levante tiene un partido menos. Y nos decías, Pedrito, que hay unos datos muy preocupantes, sobre todo en lo que respecta a la condición de encajador del Betis,
sí,
que encaja muchísimos.
Ya es habitual que el Betis le marque muchos goles, pero 30 en las 16 primeras jornadas son muchísimos. Tanto...
Es que sale casi a 2 por partido.
Sí. Y luego llega al derbi con el Sevilla 10 goles en contra, Betis 30. Es el dato escandaloso.
Demoledor, sí, sí.
Para los dos. Aparte de que el Sevilla lleva 7 puntos más y 2 partidos menos, pero bueno, 30 goles en contra el Betis, 10 goles en contra del Sevilla. El Betis, en las 10 últimas ligas que ha jugado en Primera División, ha recibido más de 50 goles, en todas. En algunas cerca de 70, pero en todas más de 50 goles, y en esta va evidentemente camino de superar esa cifra otra vez.
Pues va a ser un derbi demasiado desigual en cuanto a la clasificación, al menos. Luego veremos lo que pasa en el terreno de juego, que también los derbis son muy, muy dados a que haya sorpresas. Eso será el sábado a las 4:15 de la tarde. Vamos a saber si los protagonistas han dicho ya algo destacable en el Ciudad de Valencia. Ahí está pendiente de ellos Pedro Zamora. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Bueno, pues acaba de decir Morales en Gol Televisión, que es la televisión que ha retransmitido en directo el partido, que estas victorias, sufriendo así, se saborean mejor, pero todavía no ha comparecido ni Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ni Paco López, que estará encantado con su equipo, pero mosqueado con la actuación arbitral y sobre todo del VAR. Ya sabes que venimos de aquella jugada de un tití en el Camp Nou, que Paco López protestó, de hace una semana en el Alcoraz, una mano que Paco López dijo que sí, la suya, la de Bezo, pero que no entendía aquella de un tití, y hoy dos jugadas de VAR polémica, la del penalti de Duarte y la del primer gol del Betis.
Hoy la verdad es que, Pedrito, el VAR, la actuación del VAR ha sido determinante en todos los partidos menos en el de Cádiz.
Sí, hoy llevamos unas jornadas bastante tranquilas, es decir, empezó la temporada muy mal, cuando digo muy mal, con muchas intervenciones del VAR. Cuando interviene el VAR, en principio es una cosa negativa porque significa que el árbitro en la mayoría de las ocasiones se ha equivocado. Pero llevamos unas semanas bastante tranquilas, pero se han vuelto a encender el asunto y hoy ha funcionado a tope.
Sí, ha funcionado a tope. Sí. Ha sido determinante, además, por ejemplo, en el partido de Sevilla contra el Villarreal ha sido determinante, porque a los cinco minutos ha decretado un penalti que ha encalzado mucho el partido.
Luego en el partido de Barcelona.
En el Carota también, penalti que en este caso ha amarrado Bradway, que lo ha tirado fuera.
Y luego Estrada Fernández, que cuando está Estrada Fernández es...
El VAR campa a sus anchas, ¿no?
Ya lleva 8 y desde que está en primera, o sea, desde que existe el VAR, 26 rectificaciones a Estrada Fernández, que es el que más con diferencia.
Levante 4, Betis 3 en el último partido, el penúltimo ha terminado con el resultado inicial en el Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Valladolid. Cádiz 0, Valladolid 0. José Manuel Oliva, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha dominado más el Valladolid, pero ha tirado más el Cádiz.
Sí, ha sido un partido que ha comenzado muy abierto, con los dos siguiendo al ataque. Ha durado eso 10-15 minutos, luego durante algo más de una hora han jugado a no equivocarse prácticamente nada y solo en los últimos minutos de nuevo se ha soltado el partido. 10-15 minutos con llegadas del Valladolid, un par de llegadas muy buenas de Tony Villa, con servicio de Quique Pérez, y el Valladolid ha acabado algo mejor que el Cádiz, pero el último disparo a portería ha sido un disparo del Pacha Espino, que ha tenido que salvar el guardameta Masip abajo en la última acción justo del partido, pero en global ha sido un empate justo lo que hemos visto esta noche aquí en Carranza, entre dos equipos que se han tenido mucho respeto cuando se juegan ante rivales directos en esa pelea por no descender, prima mucho rato el hecho de no equivocarte demasiado y solo, insisto yo, se va al principio y en el tramo final, en los 10-15 últimos minutos el partido se ha soltado más y ha podido caer de un lado o de otro.
Rubén López está pendiente de los protagonistas. Hola, Rubén, han dicho algo destacable, muy buenas.
Hola, Joseba, pues ha hablado Fali, que ha sido uno de los protagonistas del partido, quizás el mejor sin duda del Cádiz, otra vez jugando de centrocampista, la verdad es que haciéndolo muy bien y reconociendo, bueno, que el punto es bueno, que el Cádiz venía de 3 derrotas consecutivas y que había que cortar esa racha de esa sangría que estaba teniendo el equipo de Álvaro Cervera y el Valladolid, que sigue sin ganar en Carranza en primera división, en un partido, como decía Oliva, pues disputado, muy igualado y en el que quizás los dos han jugado más con el miedo a equivocarse que otra cosa, aunque han tenido oportunidades tanto en la primera como en la segunda mitad.
Pues Valladolid, que es el equipo que más veces ha jugado en Carranza y nunca ha ganado en primera división, 10 partidos, los tres últimos 0-0, en el 91, en el 92, que desde el 92 no jugaban, y ahora 0-0. Y el Cádiz es el primer equipo que enlaza 4 partidos sin marcar en esta liga, porque desde que le marcó al Barcelona se ha secado.
El Cádiz ahora mismo es noveno con 19 puntos y el Valladolid es el equipo que abre la zona de descenso, tiene 15 puntos. Pero es que estoy mirando la clasificación, desde el Celta, por ejemplo, que es octavo, hasta el Valladolid, que es decimoctavo, hay tan solo 5 puntos de diferencia. Y cuidado que Osasuna y Huesca están por detrás, pero Osasuna tiene 2 partidos menos que los demás y el Huesca tiene 1 menos que los demás, que en caso de sumar saldrían de ahí abajo también. O sea que la cosa está muy, muy igualada. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, comenzando por el Camp Nou, donde el Barça y el Eibar han empatado a 1, el Barça también pincha sin Messi, Bradway ha fallado un penalti en la primera mitad, en el minuto 5, señalado después de que el VAR le indicase a Alberola Rojas que fuese a ver el monitor por una patada a Araujo en un saque de esquina. El delantero danés lo ha mandado directamente fuera. Minutos más tarde, el VAR ha anulado un gol al propio Bradway por fuera de juego. En la segunda parte, un error garrafal de Araujo ha provocado el tanto de Quique García y Dembélé, que ha salido en el descanso, ha igualado el encuentro 10 minutos después. Coutinho, que también ha salido en la segunda parte, se ha retirado lesionado con molestias en la rodilla y Ricky Puig ha jugado los últimos minutos del partido. Ha salido en el 88-50. O sea, que con poco margen de hacer algo destacable para el jugador canterano del Barça. Es el primer punto que consigue Mendilibar en su carrera en el Camp Nou y el Barça es sexto a un punto de puestos de Champions y si mañana ganan Real Madrid y el Atlético de Madrid, o el Atlético de Madrid, se quedará, por lo tanto, a 10 puntos del liderato. Ronald Koeman ha reconocido que el título, estando como está la cosa, ahora mismo se presenta muy complicado.
La sensación es que, y me cansa a mí mismo decirte, la sensación que cómo es posible que no hemos ganado. El campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles, va a ser muy complicado.
Jornada 16 de 38. Quedan 22 jornadas por delante. quedan 66 puntos en juego. Y el entrenador del Barça reconoce que a estas alturas ya el campeonato está muy difícil para su equipo. En el Ramón Sánchez Pizjuán se ha jugado el primer partido del día, Sevilla 2, Villarreal 0. Partido serio del Sevilla que pone fin a la mejor racha histórica del Villarreal. Llevaba 18 partidos sin perder en la vuelta de Unai Emery, al que fue su estadio durante bastantes años. El primer gol ha llegado después de que el Bar señalara penalti por mano de Foyt. Y ya la segunda parte lo ha marcado Campos de penalti y ya la segunda parte en Nesyri ha sentenciado el partido. Ambos equipos están igualados a 26 puntos, el Sevilla es cuarto y el Villarreal quinto. Unai Emery al final del partido ha hablado del penalti que ha señalado el colegiado al comienzo del partido.
Ustedes saben lo que queremos.
Ese es el Cholo. Unai Emery no está. Vale, pues luego escuchamos al técnico guipuzcoano, que se ha quejado amargamente, porque luego analizaremos la jugada. Es una mano que toca ligeramente en la mano de Foyt cuando se marchaba directamente fuera. Con el reglamento en la mano, pues sí está bien pitada. ¿Esas acciones habría que pitarlas o habría que cambiar el reglamento? Pues seguramente también. Mañana se juegan otros cuatro partidos de la 16ª jornada en Primera División. A las 5 de la tarde, Granada-Valencia. A las 7:15 tenemos dos partidos. Atlético de Madrid-Getafe por un lado. Esta mañana el Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero hispano-brasileño. Las cláusulas que se han firmado son las siguientes. 15 millones de euros si se va al Madrid, al Barça o al Sevilla. Y 4 millones de euros si recala en un equipo de Champions. El Cholo Simeone, ahora sí vamos a escucharle, ha hablado en rueda de prensa sobre el adiós de Diego Costa.
Ustedes saben lo que queremos a Diego. Tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera, donde nos dimos mucho, tanto él para nosotros como nosotros hacia él. Hemos hablado con él también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque es un peleador, es un luchador, siempre nos ha dado todo desde lo deportivo y desde lo humano.
Por cierto, Gil Manzano, que iba a arbitrar este partido, ha dado positivo en COVID y su sustituto va a ser Mateu Laoz. A las 7:15 también se juega el Celta-Huesca y para cerrar la jornada de mañana, a las 9:30 del Martínez Valero, el Elche-Real Madrid. Zidane recupera para este partido a Luka Modric y además ha asegurado que Hazard va a tener minutos en el estadio ilicitano. Al técnico marsellés le han preguntado por las renovaciones pendientes de Modric, de Ramos y de Lucas Vázquez y ha dicho esto.
¿Sabes lo que pienso de estas cosas? Quiero a todos mis jugadores que se quedan aquí siempre, porque para mí son los mejores. Y lo que quiero claramente es que se arreglen las cosas para el bien de todos. Y rápidamente, sí, claro.
Por cierto, esta tarde hemos conocido que Santiago Hernán Solari se ha convertido en el nuevo entrenador del Club América de México. En Francia, Thomas Tuchel ha sido destituido de manera ya oficial como entrenador del PSG. Según ha informado el club, en un comunicado la decisión se ha tomado tras un análisis profundo de la situación deportiva del club. Tuchel llegó en el 2018 y se va tras conseguir dos ligas, una copa de la Liga, dos supercopas y después de haber metido al PSG en la primera final de Champions de su historia. O sea que no es mal bagaje, ni mucho menos para los dos años que ha estado al frente del Paris Saint-Germain. En la Premier League se han jugado el Manchester United 1, Wolverhampton 0. Un gol de Rashford en el minuto 95 deja al United a tan solo dos puntos del liderato, a dos puntos del Liverpool. Además, Brighton 0, Arsenal 1 y West Bromwich 0, Leeds United 5. Ha marcado uno de los cinco, Rodrigo. Dos noticias de segunda división. El Sporting ha confirmado 10 positivos por coronavirus. 10 positivos. Se trata de 6 jugadores del primer equipo, 3 futbolistas del filial en dinámica del primer equipo y un miembro del cuerpo técnico. Y además, baloncesto, Euroliga, Anadolu Efes Pilsen 65, Real Madrid 73 y Baskonia 71, Valencia 70. Y el último apunte que hacemos en los titulares del día. En balonmano, el Barça ha perdido la final de la Champions 33-28 contra el Kiel alemán, que ha dado la sorpresa y se ha proclamado, por lo tanto, campeón de Europa, campeón de la máxima competición continental. Abrimos, llegados a este punto, el tiempo de opinión. Hoy con Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí.
Todo en orden. ¿Has visto mucho fútbol hoy?
Sí, he visto el Villarreal-Sevilla, el Sevilla-Villarreal acabando el partido. Y luego he visto el Barcelona, he visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante.
Mira, pues nada, día completo.
Sí, he hecho lo que he podido.
Vale. Perfecto. Has hecho bien los deberes, perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Todo en orden, como Santi, exactamente igual.
Mejor que el Barça, ¿no?
Hombre, no, para eso no hace falta
tampoco
mucho.
Tampoco era muy difícil, ¿eh?
Podría estar casi moribundo.
Sí, eso es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hoy han jurado venganza en tiempo de juego contra ti.
¿Hoy han jurado?
Sí.
¿Qué dices?
Sí, no ha sido el tiempo de juego.
¿Por alguna razón especial? ¿O?
Pues no sé, que te lo diga el que ha pedido la venganza. Yo estaba oyendo el tiempo de juego y a mí me han retado ya públicamente diciendo esta noche espero que esté Emilio Pérez... Con un tono bastante amenazante, por cierto. Espero que esté Emilio Pérez de Rozas en el partidazo esta noche para saldar cuentas.
Ah, muy bien.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos. Ha sido un tono completamente cariñoso.
Cariñoso.
Y cachondo. Pero sí, he dicho que, bueno, que en su momento hubo un movimiento ilustrado... una corriente psicológica barcelonista, filosófica barcelonista, liderada en este programa por Emilio Pérez de Rozas, que decía que el Barça juega mejor sin Messi. Y bueno, yo creo que después de ver la primera parte de hoy, por eso digo, hostia, espero que esté Emilio hoy en el partidazo, porque esto hay que comentarlo. Suerte que juega mejor sin Messi el Barça.
Vale. Ya lo sabes, Emilio, vete preparando tus argumentos, ¿eh?
Emilio. El silencio por respuesta.
¿Cómo juega tan maravillosamente bien con Messi.
Pues, ahora hablamos de todo ello. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buen día de fútbol hemos tenido, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Empezaba muy fuerte el Sevilla, luego muy mal el Barça y hemos acabado con dos partidos bastante entretenidos.
Sí, señor, sobre todo el de Valencia. Y por último, Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que fenomenal.
Bueno. Vienes a hablar de Dembélé, ¿no, hoy, Luis?
Sí, podemos hablar de lo que tú
quieras. Está Dani hoy con la guadaña afilada,
No, porque a Luis yo sé que es un Dembeliver, como yo.
Muy Dembeliver, soy sí. El capitán del barco.
Bueno, vosotros dos, ya no sé si tomaros como Antoñito cuando dice lo de que el Atleti tiene favorito y que solo está zapado y que está candidato. Porque si no, no me puedo tomar en serio esto de...
No, yo lo de Dembélé lo dice Dani porque yo no soporto a Dembélé.
Sí, sí. Bueno. Lo mío es en serio y lo suyo es en broma.
Correcto. No, en serio no puede ser, Dani.
No, hoy no ha cambiado el partido Dembélé, ¿no?
Sí,
hoy no ha tenido, en tres minutos no ha tenido más ocasiones que los
otros. Ya era hora, después de cuatro años ya era hora,
Es que está justificando el precio, ¿eh?
Si consigue Dani que nos llevemos el debate a Dembélé, yo es que no sé ya dónde
pero
meter.
Eso sois vosotros.
Según está Dani, estás encabronando a todo el mundo.
Bueno, ese es mi trabajo.
Vale.
yo aprendo de Cañete.
Vale. Oye, Dani, a mí Dembélé me ha gustado hoy mucho.
Hombre, tanto.
Porque tú sabes de fútbol, hombre.
Más claro. Que el Barça, ¿no? Koeman te ha gustado menos, ¿no?
Bueno, Koeman nunca me ha gustado.
Hay que ser 40.
¿No? Pero lo digo de verdad, o sea, lo digo no. A mí, no por el pasado que te llevo con Koeman, es que nunca me ha gustado como entrenador, ya está.
Bueno, pues antes de entrar a valorar lo que ha sido ese Barça 1 Eibar 1, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha sido una muy mala forma de despedir este año 2020 para el Barça,
Sí, se veía sobre todo en la primera parte, luego rectificó. Yo creo que Koeman se dio cuenta de lo que nos dábamos cuenta prácticamente todos, que con esa defensa de tres, el invento que le salió bastante bien en Valladolid, que no funcionaba frente al Eibar, lo que pasa que, claro, esperó a que terminara la primera parte, pensaba que en la primera parte se iba a solucionar un poco la situación. Ha tenido la mala fortuna el Barça de que fallara Braithwaite ese penalti, si no seguramente hubieran estado más tranquilos, pero tuvo la obligación de rectificar y de poner a Dembélé, sacar un defensa. Yo creo que sacó del campo a Des en lugar de Mingueza para no quedar retratado por aquello de decir, bueno, no voy a sacar un defensa central, saco un lateral para disimular un poco, pero sí, el plan B con Dembélé jugó muchísimo mejor, pero aparte de eso, aparte del aire fresco de Dembélé en la segunda parte, lo que se ha visto en la primera mitad ha sido tremendo, ha sido nefasto, solamente algún pase de Pedri para Junior, para las subidas de Sergiño Dés, poco más. Muy triste. Ronald Koeman, como hemos escuchado, prácticamente da por perdida la posibilidad de luchar por la Liga y después esperar las pruebas de Coutinho, porque claro, en una jugada desafortunada salió en la segunda parte y tal, en un amago, pues quedó tiesa la pierna izquierda, se quejaba de la rodilla, no sé si de la parte externa de la rodilla.
Sí, tenía pinta de que se agarraba en la parte de fuera, sí, sí.
De fuera, ¿verdad?
Sí.
Entonces se le han de hacer pruebas, pero no pinta demasiado bien.
No ha sido un gesto muy muy violento, que puedas decir, ojo, pues...
No, pero eso es,
pero
lo
es
que
un toquecito ese de esos de tac,
un girito
de esos que pisas y tac, y dices, ostras,
sí,
se ha hecho daño.
Sí. Pues vamos a ver las pruebas. No se sabía a estas horas cuál era el alcance de esa lesión, pero vamos a esperar a mañana y poco más. Muy triste la despedida de este año del Barça, que comenzó muy mal con la salida de Ernesto Valverde en el mes de enero y termina pues peor.
Sí, señor. Voy a empezar por lo último, que es las declaraciones de Ronald Koeman. Siempre hemos alabado la sinceridad del entrenador del Barça y que nos diga las cosas tal como él las ve y tal como él piensa, ¿no? Pero en la jornada 16, por muy lejos que estés de la cabeza de decir que esto está muy, muy, muy complicado, que lo está, a lo mejor no es demasiado decoroso, ¿no?
Bueno, pero es que cualquier otra cosa yo creo que sería engañar a la gente. En este programa hay quien lo pensábamos hace 4 jornadas ya, o 5.
O más.
De manera que a mí yo las encajo con absoluta naturalidad, porque es la cruda realidad, la pura verdad. En este momento el Barça no está en condiciones de aspirar a la Liga. Es más, jugando como juega, no está en condiciones tampoco de salir como favorito en Huesca. Es un equipo que a día de hoy, en el partido de hoy, ha querido ofrecer a todos los que le seguimos el resumen del año y ha sido exactamente igual que todo el año, deslavazado como equipo, individualmente con jugadores a niveles desastrosos, que se puede citar claramente a Griezmann, o se puede citar claramente a Trincao, o se puede citar claramente a De Jong. A nivel colectivo de funcionamiento seguimos en la jornada que estemos, que ya ni me acuerdo,
16,
y seguimos sin saber cuál es el sistema de juego. Han pasado por aquí 4 entrenadores y el objetivo ambicioso es meterse en Champions. Todo lo demás es hacer literatura.
No, hay una cosa además de todo esto, de lo que dice Miguel, que siempre tiene razón, es que la frase de Koeman yo creo que está íntimamente relacionada con su equipo. De ahí la sinceridad de Koeman. Pero es que además, claro, en este caso, él añade el contraste con los que de alguna manera sí son favoritos y candidatos al título, cuyo comportamiento es totalmente diferente al Barça. O sea, es decir, yo creo que el descarte o el autodescarte o el desencanto que empieza a cuajar en la afición y en el entrenador, no sé si en la plantilla, porque yo ya de estos profesionales me lo creo todo, es que ellos no son capaces de ganar sus partidos. Cuando, como dice Miguel, hace 4 o 5 semanas decíamos que era muy difícil que el Barça fuera candidato, lo decíamos por el Barça. No lo decíamos por el hecho de la diferencia que podía llevarle los líderes o incluso por el comportamiento de los líderes. Lo decíamos por el Barça, que efectivamente no jugaba nada. Y después, yo creo que hoy, como también muy bien dice Miguel, en el resumen del año desastroso para el Barça, que encima ha perdido la Champions de balonmano, que casi todo el mundo le ha dado como tremendo favorito, y ante un equipo al que había ganado 2 veces este año, incluso las 2 veces que habían jugado. Yo creo que este año, que esta noche el Barça ha ofrecido eso, todo lo que ha sido el año, y sobre todo, yo creo que, o al menos yo he pensado en una observación estupenda que nos hizo Fermín el otro día desde Valencia, diciendo que probablemente el retrato, el signo del Barcelona es que el delantero centro se llama Bradway o no sé cómo, ¿me entiendes? Y si tú te pones en tu imaginación a pensar los delanteros centros que ha tenido el Barcelona en toda su historia, flipas tortillas de patata que el Barça del 2021, de 1.900 o 800 o 700 o 600 millones, tenga de delantero centro a Bradway, que yo creo que es un signo del desastre que ha hecho la dirección deportiva y la directiva en los últimos años. O sea, es decir, en este equipo están jugando de titulares, como muy bien decía Fermín, dice, porque mira, igual tú entre 25 puedes tener a Bradway, pero que sea titular indiscutible es tremendo. Lo digo como ejemplo, como signo, no digo que sea el culpable de todo lo que pasa. Si piensas lo que ha hecho el Barcelona con cientos y cientos y cientos de millones de euros, es flipante. Entre otras cosas, ha fichado a un jugador como Antoine Griezmann por 120 millones, ya sé que no tiene la culpa él de que cueste 120 millones, que hoy no ha querido tirar el penalti.
Sí, eso es tremendo, ¿eh?
O sea, es que eso
lo del
es
penalti
es,
merece una tertulia aparte.
Es que claro,
no solo
es
por
que,
lo de Griezmann, ¿eh?
No, pero
estaba pero, Pjanic, Emilio,
claro, ¿eh? pero Dani, yo a lo que me refiero es que, como muy bien dice Miguel, si tú miras el partido en sus 93 minutos, ahí sale todo el puto desastre que ha hecho los responsables, no vamos a dar nombres, pero los responsables del área deportiva, del área técnica, del área económica del Barça en los últimos años. Es que es tremendo.
Dadme un segundito, que enseguida os pido valoración al resto. Pero antes, los mensajes que dice la gente en las redes sociales. Alberto Araoz, hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están mandando un montón de mensajes, ¿eh? Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del Partidazo, también al Twitter del Partidazo y también al Instagram del programa. Dice un oyente, Messi se borra en la peor temporada de la historia y el Barça pincha. Hasta en Mozambique sabían que sin Messi el Barça no le gana a nadie. Quería agradecer a Messi su compromiso con el club, pero claro, es que le paga muy poquito. Muchas gracias, Leo. Koeman, ¿acaso no hay otro jugador con más clase que Braithwaite para tirar un penalti? ¡Qué pena de entrenador! Por favor, Pedrito, ¿cuándo fue el último año que el Barça no se clasificó para la Champions? Lo digo porque este Barça no es mejor que el Atlético, ni que el Madrid, ni que el Sevilla, ni que el Villarreal. Y creo que a la Champions solo van cuatro, ¿verdad?
Pues la última vez fue cuando llegó Ronaldinho. Ronaldinho, su primera competición europea con el Barça no fue la Champions, sino fue la UEFA.
Y dice otro oyente, buenas noches amigos, en especial a Santi Cañizares, que ha dicho que ha visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante, por la que intuyo que ha debido ver todo el partido.
Curioso, ¿eh?
Sí. Yo he entendido la primera del Cádiz y la segunda del...
La primera del Betis y la segunda del Cádiz.
Decirlo lo ha dicho así.
Y escucha, Cañete, que hay otro mensaje para ti.
A ver ahora. Señor Cañizares, el primer tiempo del Betis y el segundo del Levante es el mismo partido. Habrá que querido decir el del Cádiz, ¿no? Sí.
Lo hemos entendido así.
La primera partida dominó el Betis y la segunda el Levante. Yo no sabía, Santi.
Una valoración.
También es verdad. En un minuto, las 12, las 11 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán Cisner, trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en el Corte Inglés.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos analizando el Barça 1 y Bar 1. Estamos analizando básicamente el Barça con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Emilio, con Cañete, con Elías y con Luis García. Dani, te toca. Tú dirás.
No, yo, sobre lo que preguntabas de si era decoroso o no lo que dice Koeman, yo creo que tiene razón que no es decoroso, pero yo prefiero una cosa poco decorosa y que sea cierta, que no me engañen, que algo muy bonito y muy envuelto en celofán y dentro sea una patraña. O sea, si sale Koeman y me dice, no, vamos a por el título de Liga, pues evidentemente no se lo cree nadie, ¿no? Lo del penalti no es lo más importante de hoy, a lo mejor es un detalle y tal, pero a mí me tiene muy loco, o sea, pero no es una cosa de Koeman. Es que esto pasaba con Setién, pasaba con Valverde, pasaba con Luis Enrique, que es un entrenador maravilloso y tal, pero yo no entiendo, y ahí está Cañizares, que en este caso los paraba, no los tiraba, pero bueno, él sabrá en el Valencia cómo se hacía y tal. Yo no entiendo que no haya una lista de especialistas y por orden, y de que diga, oiga, si está este señor en el campo, los va a tirar él. Si no está él, tirará el segundo. Si no está ni el primero ni el segundo... No, aquí tiran, pero de forma completamente improvisada. Cuando estaba Luis Enrique era que a Messi no le apetecía, bueno, que lo tire Neymar, Neymar a veces Suárez, un día Rakitic, un día no sé qué, y aquí pasa lo mismo. O sea, yo
lo suele haber, Dani, lo suele haber, o sea, realmente lo suele haber. Lo suele haber y eso está pactado antes de salir al terreno de juego y por supuesto que el responsable es el entrenador. Lo que pasa es que también la suerte del penalti es un momento, a lo mejor, del partido trascendente donde un futbolista tiene que estar mentalizado en que lo va a hacer o que lo va a meter él, o decir, mira, no me encuentro en el momento ideal. Y entonces por ahí puede haber algún cambio. Lo que no entiendo yo tampoco, desde luego, que es a lo que yo creo a lo que tú te refieres, es que los cambios sean por capricho, simplemente.
Sí, sí. Y yo he visto a Pjanic que se acercaba a tirarlo y por ahí ha pasado a Braithwaite y te ha dicho, no, lo tiro yo y tal. Pjanic
es que además
iba...
el lanzamiento ha sido horrible.
Claro, pero sí, aunque sí, lo hubiera metido por la escuadra...
Se ha ido fuera y además bastante...
Pero si el resultado no cambia las cosas...
No, Dani, si lo mete por la escuadra no estamos hablando de esto.
No estamos hablando, pero yo lo diría...
O sea, la reflexión es perfecta
pero
en el punto de vista.
Si lo mete por la escuadra, seguiría habiendo un problema. Si lo mete por la escuadra, yo sigo pensando que el mejor tirador de los que había ahí era Pjanic, que lleva 20 años metiendo faltas y penaltis en la Juve, en el Olympique, en todas partes.
Bueno, 10. 10 de 11.
Elías, Luis, ¿qué tienes que decir?
Bueno, yo creo que las declaraciones... Dale, Elías, dale tú.
No, perdón, Luis, dale.
No, iba a decir que las declaraciones de Koeman son muy graves, porque estamos en diciembre, pero es que son muy ciertas, en realidad. Y con respecto a lo que decía Miguel Rico, es que ese es el verdadero problema del Barça, es que su ambición tiene que ser entrar en Champions. Y estamos en un momento de la temporada en el que ni siquiera está claro eso. Y yo jamás pensé que diría esto, ¿eh? O sea, tal y como ha evolucionado el fútbol, yo ya pensé que Madrid y Barça iban a estar toda la vida clasificándose para Champions. Y este año, el Barça, a mí me genera dudas. Yo creo que lo acabará consiguiendo, pero me genera dudas. Y con respecto a jugar mejor con Messi o sin Messi, pues hombre, es evidente que no se puede decir que el Barça es mejor sin Messi, a no ser que sea de broma. Pero el Barça una semana son brotes verdes y a la siguiente es una catástrofe, y yo tengo la sensación que con Messi o sin Messi va a seguir siendo así hasta final de temporada.
Por cierto, ¿os ha rechinado, y empieza tú, Elías, ver a Messi en la grada?
Hombre, no, yo creo que es un buen detalle que después del viaje tan largo que quiera estar en el campo, o sea, más rechinado si ya tiene permiso, ya sea por el tobillo o por lo que sea, para tener más días de vacaciones y no estar, rechina. Pero vamos, su cara es tan, para mí su cara al final del partido es tan significativa como las palabras de Koeman. No sé si estigmatizado por la entrevista de Évole o por lo que sea, pero para mí el debate que abre Koeman con estas palabras es el más complicado, que es el de la reconstrucción del Barça que viene, y el elegir a un presidente para levantar a un club que no tiene dinero, a un proyecto deportivo descorazonador. O sea, no ha habido una plantilla del Barça peor que esta, que yo recuerde, y me parece que ese es el reto, y donde ahora tiene, donde obligan las palabras de Koeman a mirar cómo se reconstruye este Barça.
Se le contrató a Koeman, ¿no? Para ser el arquitecto que...
Pero que va más allá de un entrenador, ¿no? Santi.
Vamos allá de un entrenador, por supuesto. Es evidente que el Barça acusa, desde mi punto de vista, errores graves en la gestión, que le tienen en un problema económico y que le tienen efectivamente en una plantilla que ha pagado su sobreprecio con fichas muy altas que no lo valen en el mercado. Eso es evidente. Y sobre todo la gestión deportiva, si se ha equivocado la plantilla, sobre todo para mí se ha equivocado en los dos siguientes entrenadores a Valverde, tanto en Setién como en Koeman, para mí, a mí son entrenadores que no me gustan, son entrenadores que no creo que tengan categoría para estar en el Barcelona Barcelona. Con Setién, Setién hizo algo que es tremendo, que es que puso en duda cuál es la idea que tenía que tener el barcelonismo, ¿no? Cuando el barcelonismo siempre ha tenido un estilo, orgulloso de su estilo, exportado a muchos países, de un juego de toque, de un juego de salir jugando desde atrás, de un juego de cuidar el balón y de protegerse a través del balón. Eso era algo, es lo único que era innegociable en el Barça y en la cabeza de cualquier culé. Bueno, pues Setién lo puso en duda. Consiguió que el culé dudara. Y Koeman, ya lo dije el primer día, no me parece un arquitecto para construir. Y es momento de construir. Y no está construyendo. Y el tiempo, de alguna forma, da la razón de que este no es un arquitecto para construir. Y claro, no, que no es el único responsable. Y claro que hay problemas en el pasado más grandes, pero ahora se trata de construir. Y si tú tienes cuatro ladrillos, pues ya es una tapia a lo mejor de un metro. Pero si tienes cuatro ladrillos y no llegas al metro, es que no te da para construir.
Claro, pero de todas formas, llegados a este punto, si la situación del equipo sigue siendo la misma, el día 24 hay unas elecciones y el día 25 tendremos un nuevo presidente.
Sí, pero no
sería absolutamente descartable.
Joseba. Estando en parte, o muy, muy en parte, de acuerdo con Santi, hay una cosa que es evidente respecto al arquitecto, a Koeman y tal. O sea, podemos volver a mirar al entrenador, como intuye Elías y todo. Pero claro, aquí resulta que de momento ya se han ido de rositas todos los que han creado toda esta patraña, todo este lío, todo este desastre. Y ahora parece ser, evidentemente, que se van a ir de rositas el 80% de los futbolistas que jugando, sin jugar, con un sistema, con otro, y tal y cual, están haciendo el ridículo en un 75% de las ocasiones, ¿no? Entonces yo creo realmente que tengan o no tengan la categoría para jugar en el Barça, el comportamiento deportivo de los futbolistas del Barça es lamentabilísimo a lo largo de todo este año. Y respecto a esa posibilidad que todo el mundo espera de, no hablo de una resurrección inmediata del Barcelona, sino de una reconstrucción de tal, a mí me gustaría que todos los que se presenten, que no será así, fueran realistas. O sea, la situación es muy desesperada. O sea, es decir, en la entrevista de Messi a Jordi Évole, si algo quedó claro es que alguien, probablemente el señor Carles Tusquets, presidente de la gestora, cuando negoció con los representantes, abogados, asesores fiscales y futbolistas todo el tema de sus fichas y de sus dineros y de sus plazos y tal, les debió contar realmente cuál es la situación. Y la declaración de Messi
respecto a la situación real del Barcelona, a mí me parece que es la más aproximada y cierta de todas las que hemos oído. Y en ese sentido, durante la hora y pico, reparamos muy poco en esa contundencia con la que se expresó Messi frente a la situación, que él no dijo caótica, evidentemente, pero dijo no hay dinero, no puede venir Neymar, no puede venir nadie. O sea, es decir, lo digo porque estaría muy bien que tanto las campañas como los socios cuando fueran a votar supieran lo que votan, porque probablemente pueden ser engañados.
Oye, dicho esto, ha dicho Elías que estamos ante una de las peores plantillas de los últimos años, pero tú repasas de uno en uno. Seguramente es una plantilla muy descompensada y le faltan muchos ingredientes. Pero tú repasas de uno en uno los nombres que integran esa plantilla y dices, ostras.
Bueno, ostras. Es verdad que hay más nombres.
¿Cuántos
hay,
entrenadores quisieran coger a todos estos tipos?
Hay más nombres que plantilla. Porque si entramos a valorar la evolución de la plantilla en los últimos años, vaya por delante que yo no deseo el más mínimo mal a Coutinho y me alegraría que lo de mañana o la resonancia que le hagan no sea nada, pero Coutinho es un nombre, pero en 3 años en el Barça no ha demostrado nivel Barça.
Y de Eden con Griezmann.
Griezmann, exactamente.
Pero estos chicos han demostrado que saben jugar al fútbol.
Bueno, sí, por
igual, alguien te
pero entra, porque, al, pero porque Joseba, porque te dejas llevar por el nombre. El Busquets de hace 5 años es un pedazo de Busquets. El Griezmann del Atleti es un pedazo de jugador. No, el Pjanic de la Juve es un jugadorazo.
El Griezmann de la Real y el Griezmann del Atleti son 6 años de un pedazo jugador.
Elías, vamos a ver que Coutinho viene de ser campeón de Europa y que Griezmann están en edades que no tienen nada que ver con la de Busquets,
claro,
y Pjanic.
Claro. No están en el ocaso de su carrera, ni mucho menos.
En concreto ellos dos. Pero os diré que un gran entrenador, por ejemplo, Guardiola, Luis Enrique, por ejemplo, hace crecer a los jugadores.
Claro.
Los jugadores que son un 6 los ves como un 8, un 9. Y cuando no hay un buen entrenador, los jugadores que son un 9 o son un 8... los hacen de crecer y parecen un 6 o parecen un 7.
Totalmente. A esta plantilla la coge el Chacho Coudet y vamos, gana absolutamente todo. Gana todo. Sí.
Yo lo que digo, y no creo equivocarme, es que de todos los que hemos citado y alguno más que podríamos citar, todos han sido menos en el Barcelona que en sus equipos, todos con distintos entrenadores, y no hay ninguno de todos los citados que podamos decir que ha hecho un partido completo, uno de todos los que han jugado. Han tenido buenos ratos, han tenido algún momento, pero el fútbol de
en fútbol de competición
no es momentos, es todo el partido.
Todos de acuerdo que el Barça ha tenido plantillas mejores, pero el Barça no tiene plantilla para jugar como está jugando.
Claro.
Ni para estar en la posición que está. Porque exacto. Tú vas mirando, Ter Stegen es el mejor o el segundo mejor portero del mundo.
Pero,
Piqué
favor.
Es un central de los,
pero,
aunque esté pero, al final
no,
de su
no,
carrera.
Pero no está.
De Jong, bueno, pero De Jong, el año pasado De Jong no fue del mejor, o el anterior, pero, quiero decir, no, la Champions del Ajax que llega a semifinales, no es el mejor centrocampista de la Champions ese año.
Sí, sí, pero aquí no, es lo que estamos diciendo, Dani.
No, pero aquí no, pero entonces el problema no es de la plantilla. Un tío que en el Ajax lo hace muy bien y aquí lo hace mal, tendrá que ver con
la responsabilidad.
Ya, pero Dani también tendrá que ver con estos tipos, que siempre se van de rositas.
No, se van de rositas, ni mucho menos.
Sí, siempre se van de rositas.
Hay casos y casos.
Breakway acabará con un contrato fantástico en China, ya verás.
No sé quién ha dicho Busquets, totalmente cierto, Busquets ya no es el que era, eso es impepinable. Pero De Jong, Ter Stegen, no sé qué.
Pero vamos a ver, que no vayas a los nombres. O sea, una plantilla, cuando yo digo descompensada, es cuando tienes que jugar, como bien decía Emilio, con Braithwaite de 9 y con Mingueza y Araujo,
no,
con todos los respetos de centrales.
Supuesto,
y Elías, eso no es una plantilla bien hecha.
Y con un niño de 18 años que es el que está tirando el carro y el mejor.
No, es el mejor.
Pero claro, el mejor en cada partido.
Pues eso es increíble, claro. Eso habla muy mal del Barça.
Claro, pues es lo que estamos diciendo, porque aparte de la confección de la plantilla, donde desde el origen han faltado piezas, como por ejemplo la posición de central, donde además se han cebado las lesiones y por eso están jugando dos chicos del B ahí. Ahí faltaba un futbolista esencial de categoría y de rango y jerarquía, que es lo que tienen todos los grandes equipos, y por supuesto faltaba un delantero centro con el mismo nivel y la misma jerarquía que ese central. Pero además de todo eso, coincide en que yo sí reprocho a muchos jugadores de esta plantilla que no asuman su responsabilidad.
Claro.
Por eso claro. me parece especialmente grave que los jugadores puedan repartirse quién tira los penaltis en momentos tan delicados y no salga ahí el señor Griezmann y diga, oye, yo los he tirado con Francia.
Hay muchos entrenadores que dejan
en la NBA, cuando le hacen una falta técnica a un tío, todo el mundo sabe quién tiene que tirar el tiro libre. Bueno, porque como lo tire otro, el entrenador dice, pero oiga, pero usted...
Pero son deportes distintos.
Solamente un punto más. A todo esto que ha añadido Miguel y Dani también, por supuesto, pero tanto que este año de Miguel y a la exposición que yo he hecho del desastre universal que los directores técnicos o los directores deportivos, si en algún caso han existido, se han gastado el dinero como lo han hecho, también hay que añadir que es tremendo algunos de los jugadores que el Barcelona ha dejado escapar de jóvenes, o sea, el Thiago este que está triunfando, el Eric García, el tal. O sea, es decir, la gestión de por qué se ha empobrecido esta plantilla no es solo de las barbaridades que se han gastado en jugadores doblados o que a lo mejor no funcionaban o que tenían pinta de que no iban, es que también se han dejado escapar un montón de futbolistas suyos, o sea, es decir,
laterales todo, izquierdos, 500.
Claro, todo ha terminado, como empezaba esta tertulia Miguel, en el escenario de hoy, que un equipo de 58 millones de euros ha estado a punto de ganar a otro de 700, de 800, de 900, de 1000, y Santi, sé que el dinero no lo es todo en esta vida, pero claro... Pero cuando tú ves eso, dices, ostras.
No, pero yo no quisiera parecer que me estoy cebando en Griezmann. He pronunciado dos o tres veces su nombre, pero lo que he dicho de Griezmann, por ejemplo, lo haría extensivo a Frenkie de Jong, por ejemplo.
Griezmann, viniendo de donde vino y demostrando lo que ha demostrado en otros equipos.
Es igual. A mí, cuando un tío llega al Barça, quiero verlos como Pedri, sin ningún problema. Aquí estoy yo. Y cuando van mal dadas, pelotas a mí, que esto lo arreglo yo o lo intento arreglar yo. Yo lo que veo en general es que la pelota quema, que nadie quiere asumir la responsabilidad, y eso es un problema exclusivo de los jugadores. Y la única manera que hay para eso es, si no quieres la responsabilidad, banquillo. Pero claro, luego la plantilla, además de descompensada, es corta, con lo cual tienen que jugar los famosos cabrones de siempre.
Las 12 y 18, hora menos en Canarias. Pues hemos hecho un traje al Barça, ¿eh?
Le hemos hecho el traje que merece.
De
la misma manera que las declaraciones de Koeman, nos gustarán o no les gustarán a los aficionados, son los que se merece la situación, los que se merece su gestión, los que se merece la plantilla y los que se merecen los resultados.
Hemos hecho con el Barça, Joseba, el partido de hoy que ha hecho el Barça.
Hemos
hecho el resumen del año, porque el Barça no se explica por el partido de hoy. Se explica porque ha hecho un montón de partidos como los de hoy. Y algunos los gana porque juega Messi, y si no juega Messi, pues palma.
¿Te ha quedado claro, Santi?
Sí, no, vale. Pero vamos a ver, si jugadores tiene el Barcelona para ganar cualquier partido, porque cualquier jugador tiene el talento suficiente para hacer un chispazo en un partido equilibrado como el de hoy. Lo que pasa es que tú no esperas que el Barcelona gane así, gane de otra forma.
Claro, pues ya está, pues ese es el tema.
Vamos a cerrar los estadios que teníamos pendientes. Por ejemplo, en el Carranza, Rubén, ¿se ha dicho algo destacable después del Cádiz 0 Valladolid 0?
Bueno, pues Sergio González, que reconocía que se iba con un sabor agridulce del partido, con esa ocasión clarísima que tuvo el Valladolid al larguero en el minuto 2 de partido, que quizás su equipo mereció algo más también en la segunda mitad. Y Álvaro Cervera, pues que se queda con la segunda parte del Cádiz, diciendo que, bueno, que tuvo ocasiones quizás más en la primera, pero que su equipo estuvo mucho mejor, más asentado en la segunda mitad. Le han preguntado a Cervera precisamente por la no sanción a Koeman y por los cuatro partidos que le han caído al Cucho, por situaciones muy similares a los cuatro partidos que también le han caído a él, pero que ahora mismo están recurridos en el TAD. Y bueno, simplemente se ha limitado a decir que él no habla de lo que dicen otras personas, otros entrenadores, que él sigue diciendo que él no dijo nada malo y que no comprende la sanción que a él le ha caído y, como decimos ahora mismo, está recurrida en el TAD.
Hasta mañana, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Y en Orriols, ¿qué se ha dicho, Pedrito?
Bueno, enseguida escuchamos a Pellegrini. Antes Paco López ha dicho que hubo dos partidos en su opinión. Uno con el 4-1 hasta el minuto 68, a partir de ahí la expulsión de Robert Pierre y sufrir hasta el 4-3 final. Pellegrini no se ha mostrado demasiado enfadado con los suyos, aunque ha reconocido, ha dicho, debe haber explicación para llevar 30 goles encajados y que no van a crecer mientras no arregle los goles recibidos. Y eso sí, dice que su equipo, en el estado de ánimo, va a afrontar bien el derbi del sábado contra el Sevilla, y sobre su futuro ha dicho esto.
Por suerte en mi vida lo único que no he sentido nunca es temor, para nada, así que yo sigo haciendo mi trabajo. Le vuelvo a reiterar, yo creo que a lo mejor hay una confusión de ideas del momento que está viviendo Betis. Creo que estamos en un lugar de la tabla expectante, más abajo de lo que quisiéramos, en un campeonato muy cerrado que va a seguir siendo luchado hasta el final, así que no creo que en ese aspecto haya ningún problema por ahora.
Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós, feliz año.
Igualmente, pues está el Betis para sopitas, porque viendo los datos y viendo los partidos, decía Dani antes que lo de los penaltis del Barça necesitaba un programa. Pues la situación del Betis en los últimos años necesita una semana de programas, para analizar esto, porque qué barbaridad.
Otro que también han pasado muchos entrenadores por ahí y que tiene calidad en los jugadores.
Sí.
Fekir, bueno,
y que el lunes pasado tuvo una junta de accionistas que no veas.
Sí, con una oposición importante, pero bueno, ahora parece que ya vuelven otra. O sea, está de alguna forma la idea de que los que están van a seguir ahí. Yo lo que veo en el Betis, primero lleva razón Pellegrini en el sentido de que el Betis no está en una situación mala, que la liga va a ser muy competida y que ahora mismo están en mitad de la tabla y que tienen todos los objetivos abiertos. Es verdad. Lo que pasa que es verdad también que al Betis se le exige otra manera de competir, que sea mucho más competitivo. Y yo no sé si para ser mucho más competitivo hará falta cambiar jugadores. Creo que no, porque tiene buenos jugadores. Sí que hay que hacer, obviamente, pues otro perfil, pienso yo, de defensas, directamente en otro perfil entero de defensas, ¿no? De defensas más contundentes y defensas, bueno, pues más acorde a lo que tiene que ser un equipo.
Sí, hay un punto de dejadez ahí, tremendo.
Sí, de media alta tabla, pues tienes que tener una defensa mucho más contundente. Pero,
como diría Tomás, de jerarquía.
Pero yo creo que también, yo creo que el club tiene que evolucionar hacia el profesionalismo y hacia exigir mucho más a cada una de las parcelas que tienen dentro del club, ¿no? Y hablo desde el que corta el césped hasta el que juega de delantero. Es decir, el Betis es un equipo donde uno llega y llega a una ciudad maravillosa que es Sevilla, donde juega cómodo porque es un club simpático, donde hay muy buen ambiente, y es verdad, en el sentido de en el vestuario y demás. Yo creo que hay que dar un giro de tuerca a ser más competitivo. Lleva tiempo sin ser
más beticista, ¿no?
A ser más competitivo, a decir, oye, el Betis no puede estar aquí haciendo un partido sí y uno no, ¿no? En todas, el Betis tiene que ser un equipo mucho más competitivo, mucho más regular, y eso es un paso muy complicado, y creo que en eso forma parte todo el beticismo, todo el club.
Pues como le salga mal el partido del sábado, ya veremos. Pues ya
es
veremos
que yo,
que le puede salir.
Cuando habla,
porque se va a enfrentar a un equipo tremendamente competitivo.
Cuando habla Pellegrini de las expectativas, tiene razón, como decía Santi. Pero claro, es que por el mismo motivo que argumentaba Pellegrini, de lo cerrada que está la liga, las expectativas estas se abren igual por arriba que por abajo, ¿eh?
Claro.
O sea, si te descuidas, te hundes.
Exactamente.
Sí, la misma opinión que tiene Pellegrini la tienen los 10 equipos que están encima y debajo de Pellegrini. Y como ganen esos partidos, el que se hunde es él.
Claro. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya derbi desigual tenemos el sábado, ¿eh?
Bueno, el derbi hace muchos años que es desigual, ¿no?
Tampoco hace falta que te recrees en eso. Simplemente hablo del sábado.
Yo no me recreo en nada. El problema que estaba lo que estabais comentando del Betis es que el Betis vive en su mundo y el Betis no evoluciona. Y mientras el Sevilla ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Europa League, el Betis va a una junta general.
Tampoco hacía falta que recordaras eso.
Y no hace falta hacerlo tan despacio.
Cadencia perfecta.
Podías haber ido saboreando.
Déjale que lo disfrute.
Niquelado, Víctor. Las
estaba contando.
No se acordaba de cuántas eran. Niquelado, Víctor.
Claro, el Betis le echa la culpa a los árbitros. El Betis lleva años echándole la culpa a los viriperiodistas. Eso lo dicen los consejeros del Betis. Y el Sevilla ganando, y ganando, y ganando, y ganando. Y van a una junta y aprueban el presupuesto, que es horrible, la gestión, que es horrible, y el Betis, que está en manos de unos pocos ahora, antes estaba en manos del Opera y ahora está en manos de un grupo, aprueban la continuidad de dirigentes que están incapacitados. O sea, ahora mismo hay una grieta entre los que mandan y el aficionado del Betis que se sonroja. Entonces, cuando me preguntas por el derbi, en un partido todo puede ocurrir, pero ahora mismo hay una diferencia abismal entre lo que significa el Sevilla, lo que quiere el Sevilla, la ambición del Sevilla y donde se ha situado el Betis por culpa del Betis y sus dirigentes.
Y enfrente va a tener un Sevilla que hoy ha hecho un partido práctico, digamos, ¿no?
Partido contundente, seguro, partido fiable. Y como comentaba,
feote, hay que decirlo.
Sí,
todo.
Bueno, pero tampoco, claro, pero es que hay que.
Aunque Elías ahora me va a saltar al yugular, ahora tiene... te dejo hablar, Elías, no te preocupes.
Hombre, claro.
El equipo tiene sus.
Por alusiones, Elías, por alusiones. Sí,
el equipo tiene sus carencias, ¿no? La Rakiti no nada tiene que ver con el Rakiti esperado. Suso te jugó un partido. Entonces, creo que ese alma competitiva que tiene el Sevilla y que Lopetegui. Le está metiendo y sigue apretando, creo que es extraordinario, ¿no? El equipo se cae y se vuelve a levantar. Y creo que lo que ocurrió el día del Valladolid y las críticas que recibió el entrenador el día del Valladolid dentro del club se asumieron porque todos salieron a reconocer que no se podían dar más pasos atrás cada vez que se ganaba y ha tenido una reacción magnífica contra el Valencia y hoy ha hecho un partido muy muy firme contra el Valladolid, contra el Villarreal y tiene dos partidos menos y el equipo está metido en Champions, va a jugar los octavos de la Liga de Campeones, vivo en la Copa del Rey, o sea, va a cerrar, aunque parezca extraño hablar de un 2020 maravilloso, pero el 2020 ha sido maravilloso para el Sevilla.
Sí, señor. Es que iba a decir eso, para que Elías no me sacuda del todo, que después del partido contra Valladolid me gustó mucho el Sevilla contra el Valencia, me pareció que hizo un fútbol muy bonito, pero hoy no me ha gustado tanto, Elías.
Bueno, si estás jugando contra un rival que lleva 18 partidos sin perder, ¿qué te parece? Yo creo que primero hay una exigencia no desmesurada, porque el Sevilla cada vez tiene más grandeza, pero sí una exigencia no acorde con la plantilla que hay. Yo creo que no hay un recambio hacia lo que es Banega, ni creo que el Sevilla tenga uno de los 5 mejores goleadores de Europa, que es lo que se le pide a un equipo que tiene que competir, según parece, con el Madrid, con el Barça y con el Atleti. Entonces yo creo que para mí
el Sevilla ahora mismo, lo que todo el mundo le exige...
No, pero es que eso no es así.
Lo que todo el mundo le exige al Sevilla es claro, que se pelee por la cuarta plaza de Champions.
Exactamente. Bueno, tú cualquier serio, cosa... Elías. A mí me parece muy bien que defiendas cualquier cosa de Lopetegui. Aquí tenemos una fortuna que...
Claro, y a mí me parece bien que le critiques cualquier cosa también, si es que claro, eso, esa es la libertad
yo,
de presión.
Claro, porque yo no tengo ni que defender, o sea, yo cuando lo borda digo, lo borda y lo pone, y cuando echa el equipo para atrás con el Valladolid no, y contra los Osasuna, se lleva una pitada. No, porque así es el sevillismo.
Eso sí, pero hoy en el primer tiempo ya le estabas criticando que estaba echando el equipo para atrás cuando no es verdad.
No, mentira. Yo no he nombrado a Lopetegui. Lo que pasa es que habláis del Sevilla, Elías, y te lo digo de verdad, habláis del Sevilla sin conocer la idiosincrasia. O sea, el sevillista de por sí está insatisfecho. O sea, el sevillista está ganando y está cabreado. Y eso Lopetegui lo tiene que entender. Y si no lo entiende,
Me da igual lo que entienda Lopetegui. No. Si yo te doy mi opinión, mi opinión no es la de Lopetegui, es la mía.
Claro, que no es una crítica a Lopetegui, pues claro que al equipo le faltan cosas, porque entre otras cosas por eso fue Monchi a por Lopetegui, porque cuando Monchi vino aquí de la Roma, dice, madre mía, el equipo se ha caído, y es que el equipo está en construcción, aunque parezca mentira,
claro,
porque Monchi lleva aquí, Lopetegui vino el año pasado, Monchi lleva un año y medio, y la intención es cambiar el equipo por completo.
Y hay unas declaraciones a principio de temporada del presidente diciendo que puede competir la Liga, o no, en una portada de las... Pues claro, que
no, eso no es así. No.
Bueno, pues esto te lo había mandado ahora.
Pero bueno, que no es así, que me mande lo que quiera, Lía, pero también, que no es así, es una película del periodismo capitalino de siempre.
Sí, también Imanol dijo hace un mes que la Real estaba ahí arriba y que si seguía pero así el Marlo podía pelear la Liga.
Y además nadie le pide al Sevilla ni a Lopetegui que pelee con el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Pero la autoexigencia del Sevilla les anima incluso a meterse en ese lío. Claro. Ahí la grandeza de este equipo, y por eso este equipo, cada vez que pierde, es un desastre, es una crítica feroz, y esa inercia ganadora y esa ambición es lo que tiene al aficionado y al equipo saltando y loco en cada partido, ¿no?
Vale.
Para mí hoy hace un partidazo, Joseba, si es a lo que íbamos. ¿Juega bien al fútbol? No. Sí. Que hace un partidazo de competir.
Partido muy serio hoy en día.
De no recibir ocasiones. Pero, tal, pues yo creo que es lo que tiene que hacer un equipo como Sevilla.
Yo, de todo el debate, lo que no estoy de acuerdo es lo último que has dicho, Elías. ¿Juega bien al fútbol? No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué es jugar al fútbol bien? Claro. ¿Jugar al fútbol bien qué es?
Controlar un partido. Pues
¿dejar la pelota como una canica? ¿No? O sea, no, jugar al fútbol bien es competir. Y obviamente, maneras, claro. Y obviamente es competir. Lo primero es competir y ganar. Eso es jugar bien al fútbol. A partir de ahí, luego hay que, además, ¿qué puedo hacer en el partido? ¿Qué me apetecería hacer? Controlar el juego, hacer lo que quiera, jugar en el campo rival, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer siempre. Y además el Sevilla tampoco es un equipo que esté demasiado pendiente de eso, pero jugar bien al fútbol es ganar. Olvidaros de que jugar bien al fútbol solo hay una manera, porque lo bonito de la competición es que plasma todos los estilos de distintos entrenadores, ideas de juego, en función de los jugadores que tienen, etcétera, etcétera, y los pone ahí y les hace un análisis de sangre a cada uno en 38 jornadas. Y dice, mira, de calcio tienes 38 puntos, has librado el descenso, de milagro. Mira, de potasio tienes 59, mira, estás casi en Champions. Y ese es el análisis de sangre, el que examina realmente cada estilo, cada equipo, cada club, cada gestión. No es que me gusta esto y no me gusta lo otro, eso sí, muy bien, pero jugar bien al fútbol es la clasificación.
Vale.
Es un debate muy largo, ¿eh? Pero
sí, sí, yo también me apuntaría a ese debate.
Ya, ya, lo sé. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Cañete de que no solo hay una forma de jugar bien, que hay muchas formas, pero no estoy de acuerdo en que jugar bien es la clasificación. Porque hay equipos que quedan primeros, no encajan ningún gol y ganan la liga, y los aficionados han muerto de aburrimiento de 38 semanas viendo...
Siempre hay vídeos de Frank Sinatra para ellos, por ejemplo.
No, no, hay vídeos de Frank Sinatra y hay vídeos de...
Ganar, pero el objetivo del fútbol es ganar. Económico, no, social, sí, Santi, deportivo,
sí,
es ganar.
Sí, yo creo que... Yo creo que
del fútbol
yo
que creo dice que, Javier Tebas.
Sí. Yo creo que exceptuando equipos que estén muy acostumbrados a ganar, muy, muy acostumbrados históricamente a ganar, si quitas esos poquísimos equipos que hay, el resto de los equipos, los aficionados están encantados cuando ganen. Juegue, claro, más bonito o menos bonito.
0-1 en el 93, pero cuando, de penalti injusto. Toda
pero
la vida
cuando estamos hablando... Sí, pero a ver, pero lo que no podemos... A ver, lo que no podemos es engañar al personal, ¿vale? Y cuando estamos hablando de determinados clubes históricos, con determinados presupuestos, con determinados futbolistas y tal, yo creo que es muy importante también jugar bien. O sea, no sé
bonito,
con qué estilo.
Bonito, pero jugar bonito.
No, 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 bonito no. No, 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 porque...
Dominar
no, porque,
al rival, crear
no,
ocasiones.
Exacto, exacto. No hace porque falta, no, porque además, pases, Dani, porque además, Dani, para las aficiones, hay muchos estilos de jugar. Sí, sí. Hay muchas aficiones que les gusta. No sé, claro. San Mamés, por ejemplo, le encanta ese fútbol que ha hecho siempre el Atleti. Pues ya está, pues ese es su estilo. Pero yo lo que creo es que, evidentemente, que todo el mundo dice que hay que competir. Y el testimonio de Santi a nivel de lo importante es competir, eso es verdad. Pero cuando estamos hablando de determinados clubes, determinados presupuestos, determinada historia, determinados antecedentes, determinados jugadores, yo creo que hay que intentar que esa gente ofrezca un fútbol atractivo a su manera.
¿Y sabes lo que conseguimos con eso? Que lleguen los entrenadores y les dé vergüenza, por ejemplo, hablar de que basado en una buena defensa podemos conseguir luego más adelante títulos. Tengo que tratar de, sobre todo, asegurar el resultado cuando mi equipo le está débil. Tengo que hacer una táctica determinada en función de cómo me va a jugar el rival. Y les da vergüenza hablar de eso, entonces tienen que decir, yo siempre, a mí me gusta mucho cuidar la pelota, yo siempre jugaré de la misma manera, me da igual contra quién, y eso es de verdad, eso
Santi,
sí que es engañar.
El problema, Santi, es que despiden al entrenador, siempre despiden al entrenador, claro. Y el entrenador, hay un momento en que para que no lo despidan, pues juega como para puntuar.
Y yo diría que jugar bien es ganar con tu estilo.
Efectivamente.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Ganar con tu estilo. El
bien,
que sea,
claro.
El que sea. Lo que,
bien. Todo lo que sea ganar, lo... luego ya le puedes poner a su lado, el adjetivo, el adverbio.
Nunca nadie se fue triste ganando. Nunca.
No, yo lo que digo es que hay muchas maneras de ganar.
Gana sin jugar bien.
Y hay muchos que ganan sin jugar
bien.
Muchos,
uno. Muchísimo. El Real Madrid ganó la Liga.
Grecia ganó una Eurocopa.
Grecia la Eurocopa.
Bueno, sí, pero eso, bueno,
Real Madrid ganó la Liga.
O sea, el ejercicio.
Una no, cosa es sin jugar bonito y otra que sin jugar bien. Pero un segundo.
Valverde y Setién son buenos entrenadores. Lo que pasa, señores, es que en el campo no hay más cera que la que arde y ya no da para más la llama. Es increíble escucharos decir que este año el Barça va a pelear por entrar en Champions. Si Braithwaite mete el penalti, estaría tercero y a 5 puntos del Madrid. No es para tanto. Alaba y Eric García vendrían gratis. Un delantero tipo Haaland y un mediocentro de nivel. Todo eso se ficha con la venta del trío de los 100 millones y el ahorro de la ficha de Messi. El resto...
Sí, lo que pasa es que el trío de los 100 millones ya no lo vendes por 100 millones.
No, claro. Es que hablar es facilísimo. Ahora, la cuestión es cómo sacas al trío de los 100 millones con sus salarios...
Por 100 millones.
Y luego cómo pagas al señor Alavés, que efectivamente vendría gratis, pero con una prima de fichaje de 10 millones y con 8 millones de euros netos. A ver cómo lo traes.
Y este oyente añade que el resto es tener paciencia con Ansu, Pedri y compañía.
Esto sí.
A ver, ¿y a Eibar no le felicitáis? Es vergonzoso que todo haya sido por el desastre del Barça. También habrá que alabar el partidazo. Cierto. De los de Mendilibar. Soriona, sí, Eibar. Si yo fuera jugador del Barça hoy, se me caería la cara de vergüenza. Y encima Koeman les da vacaciones hasta el día 1. Y otro oyente dice, Víctor Fernández contando las Europa League del Sevilla está haciendo exactamente igual que sus amigos del Real de Madrid. Y escucha, que hay un oyente que nos cuenta cómo ha debido vivir Messi el partido de hoy.
Hoy Messi, viendo el porro desde la grada, ha podido pensar dos cosas. Una, qué pena que no estoy en el campo para poder echar una mano a mi equipo. O dos, a ver si pasa esto ya y me piro de aquí lo antes posible. Yo me quedo con esta segunda.
Pues tiene pinta, ¿eh? Ahora mismo, a día de hoy, al menos tiene esa pinta. Víctor, con lo tranquilo que iba el programa, la que has liado, ¿eh?
No, yo no.
Sí, porque
Víctor,
esto iba...
¿cuántas Europa League ha ganado el
Sol? Cuéntalas del 6 al 0 ahora.
Que no me acuerdo ahora.
No, pero lo que pasa es que yo lo explico porque estáis muy lejos y muchas veces...
Claro.
Cuando habláis del derbi, es que eso no es problema mío. Eso los aficionados del Betis le tendrán que pedir responsabilidades a los que mandan, que están permitiendo que el Sevilla gane y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y el club sigue renovando y sigue ampliando y sigue confirmando la confianza en un proyecto absolutamente lamentable e incalificable. Pues es que eso es así. ¿Que puede ganarle el Betis al Sevilla? Pues claro que le puede ganar, faltaría más. Si no, no nos pondríamos delante de la tele, pero que no, que ahora mismo son dos mundos que no tienen nada que ver. Hay un mundo que vota a unos dirigentes que no dan una, y hay otro mundo que el entrenador del Sevilla, que ha ganado una Europa League, que ha metido el equipo en Champions, echa de vez en cuando el equipo para atrás y se forma un pitote. Esa es la diferencia que hay. Si es que eso está...
La exigencia.
Está claro, ¿no?
Hasta mañana, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Que me picáis. Adiós.
Hasta luego. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. ¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos
nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. ¡Pim, pam, pum! Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Cellular Cosmetics. Con el ritual de corazón de Jade de regalo para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Cellular Cosmetics. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra. Sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
Vamos a la jornada de mañana, 5 de la tarde Granada-Valencia, 7 y cuarto de la tarde Atlético de Madrid-Getafe, Celta de Vigo-Huesca y a las 9 y media de la noche en el Martínez Valero del Elche, Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y recupera efectivos Zinedine Zidane para ese partido, ¿eh?
Sí, a Luka Modric principalmente. La convocatoria es prácticamente la misma que la semana pasada ante el Granada, con un único cambio: Rodrigo, que cayó de gravedad lesionado con esa afectación en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha, que va a estar 3 meses de baja, se queda fuera y vuelve Luka Modric después de superar esa contractura en el aductor de la pierna izquierda. Se vuelven a prever pocos cambios en el 11. Si Modric inicia, será el centro del campo de siempre, si no podría repetir Valverde o entrar Odegaard. Y arriba, aunque ha dicho Zidane, ahora le escucharemos, que Hazard va a reaparecer por fin, que va a tener minutos. Yo creo que el belga no va a ser de inicio titular y que esa banda izquierda la podría ocupar Asensio, que aprovechó los minutos contra la Granada dando una asistencia a Casemiro. Así que muy poquitos cambios en la línea por la que viene apostando Zidane en los últimos partidos. Busca el Madrid su séptima victoria consecutiva en la Liga. Su séptima victoria consecutiva, la sexta en la Liga. Un Zidane que esta mañana, como escuchábamos en los titulares, pues ha pedido cierta urgencia para intentar solucionar el asunto de las renovaciones de Sergio Ramos, de Lucas Vázquez, de Luka Modric, y que también ha hablado del capítulo de salidas. Algunos futbolistas como Isco y como Jovic que van a intentar salir en el mercado de enero, y como no, de Hazard, que es, como digo, la gran noticia deportiva mañana. Va a reaparecer por fin el belga en el campo.
Yo cuento con todos mis jugadores, porque además son jugadores del Real Madrid. Yo no me meto en estas cosas, que quieren salir, que van a salir, que esto es... Lo de fuera no lo puedo controlar, ¿sabes?
Le quería preguntar por Eden Hazard.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, ¿sí?
¿Le duele más dejar en el banquillo futbolistas con los que ha ganado tanto usted que en otras temporadas futbolistas que a lo mejor fuesen nuevos en la plantilla?
No es que me duele más o menos, me duele simplemente porque son jugadores que quieren jugar. Marcelo, Isco, todos.
Me gustaría saber si alguna vez algún jugador de su plantilla le ha sugerido, le ha dicho que ponga algún jugador de titular y usted lo ha hecho.
No, aquí no pasa eso. No se meten, no se meterán. Yo creo que lo que quieren es ganar partido, eso sí. Pero ellos están ahí y luchan y pelean y lo que quieren es ganar.
Pues esas son las valoraciones que ha hecho Zinedine Zidane de cara a la...
Perdona, Miguelito, cuando dice aquí no pasa eso...
Yo también he pensado lo mismo que...
Qué mal pensáis, tío.
No, mal pensado, no. Que no, simplemente
es... Yo lo he pensado porque yo creo que en Barcelona sí que pasa eso.
Hombre, claro, es que...
Yo no creo que Zidane lo quisiera decir, pero en mi cabeza ha sonado así.
Pero,
evidentemente.
A ver, yo sinceramente no creo que Zidane se refiera al Barça.
No.
Y luego, otra cosa.
Pues se refiere al Atlético de Madrid, no veas.
A mí no me parece que sea de mal entrenador escuchar a tus jugadores,
como hacía Vicente del Bosque. Miguelito, no te subas a la parra. No te subas a la parra porque yo no he preguntado eso.
Oye, un poco de respeto a Miguelito,
No, hombre, pero es que está interpretándome a mí de que estoy diciendo algo sobre Zidane que no es verdad. Simplemente
a mí me ha sonado
que hacía referencia a otro club.
¿Al Barça?
No lo sé. Te lo pregunto a ti.
A mí no me ha sonado que hiciera referencia a nadie. Y luego la pregunta...
Por la frase, perdóname, óyela bien, porque hace referencia
a...
Qué retorcido estás.
Es lo que ha dicho.
Aquí
él toma las decisiones.
Que
él habla con sus ayudantes y que él toma las decisiones. Ahora, esto es opinión personal. Yo creo que no es de ser mal entrenador escuchar a tu gente, incluso a tus jugadores, como por ejemplo hizo Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica, y como siempre decía él, y al final... pensar que los jugadores mandan, pero el que manda y el que decide eres tú. Así que, pero Zidane ha dicho que manda él, que en su vestuario los jugadores no toman decisiones o no aconsejan.
En mi cabeza enferma ha sonado lo mismo que la de mí.
Pues, eres
un retorcido.
Estáis los dos.
Zidane no lo quería decir.
Estáis los dos muy obsesionados.
En la mía ha sonado que alguien le pregunta sobre una cosa que en algún sitio debe pasar, pero en el Madrid no y él dice que no pasa. O sea, no...
En algún sitio pasará.
¿Te ha sonado igual que a Dani que a mí?
No.
Tú no le has puesto nombre, pero te ha sonado.
No, es que yo... ahora utilizaré una palabra que no corresponde, pero vamos, yo no me he dado por aludido con esto. En algún sitio pasará que los jugadores sugieran, pero en el Madrid no, es lo que ha dicho Zidane.
Está retorcido porque además Zidane está en un plano bajo y cuesta sacarle un titular, no se mete el lío ni de las salidas, hoy por lo menos ha dicho que Hazard va a tener unos minutos, no se echa flores ni a sí mismo.
O sea, pero que no ha dicho, perdonad, pero que no ha dicho en algún sitio pasará, pero aquí no.
No ha dicho aquí no.
Ha dicho directamente, lo único que ha dicho es, aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso. Aquí estamos hablando de aquí yo, no ya está.
Santi, ya hay que interpretar todo, Hay que interpretar todo.
Pero qué minutos de tertulia nos ha dado.
Sí, desde luego.
No abramos las líneas.
Está claro que estáis especialmente sensibles.
No abramos las líneas que os llevaríais una sorpresa. ¿Vale? Vosotros que confiáis tanto en los oyentes.
Decías, Luis.
No decía nada. Yo le he entendido a Zidane, aquí no tenemos a Messi, eso aquí no pasa.
Eso es tal cual.
¡Hala!
Vamos bien.
Es que al final es...
¿Elías, tú?
Yo estoy en la línea de Miguelito, muy con Miguelito. No ha querido decir nada contra nadie.
De todas formas, os tenéis que venir conmigo a las ruedas telemáticas de Zidane, porque a mí algunas me aburren y estando vosotros a mi lado seguro que me lo voy a pasar mucho mejor.
Con nosotros no te aburres.
Porque interpretarás lo que realmente hay que interpretar. Y no lo que haces habitualmente.
Y cualquier frasecita, pues claro. Vamos.
Zidane tiene más mala baba de lo que parece Zidane.
Sí, pero lo disimula muy bien.
Por eso. Lo disimula, pero alguna vez se le caza.
O sea, que le ha metido un palo al Barça, ¿no? ¿Me estáis diciendo ya?
Sí, a Messi, bien, concretamente a Messi.
Pero vamos, no sé, tampoco es de los que se meten esos fregados Zidane, ¿eh?
No, no, porque pero tiene más mala baba de lo que parece.
Colmillo tiene, pero es muy listo y no pisa charcos.
No, pero...
Y no dice lo que piensa.
Emilio se lo ha cazado al momento.
Acabamos de hacer un partido de la nada, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Por eso nos paga.
Totalmente.
Lo que acabamos es de dejar a Zidane a la altura del zapato, vamos. No dice lo que piensa, ¿no? Bueno, mala baba, Colmillo. Pero mal
hay
tipo,
muchos entrenadores que no dicen lo que piensan.
Muchos entrenadores y muchas personas. Mira, Miguelito, yo que soy mal. Yo que soy
Lopetegui mal. Dice lo que piensa.
Lopetegui
no lo toques, estate quieto con Lopetegui.
Nadie.
Elías,
llama a Víctor, llama a Víctor.
Y aquí tampoco. Si todo el mundo fuera por la calle o por la radio diciendo lo que piensa, esto sería como el oeste. Iríamos con dos Colt en los bolsillos, pegando tiros al que pensara lo contrario, porque no se puede decir siempre lo que se piensa, porque es que la puedes liar.
Es que nadie lo hace.
Es que la puedes liar.
¿O lo haces tú en casa?
No, yo.
En casa menos que en ningún sitio, vamos.
Imagínate.
Claro.
Ya sin salir a la calle. Mira, yo a la calle.
En casa he aprendido una cosa, Santi.
Cuidado, Miguel.
No, es que...
Vale. Lo digo por la jubilación activa, no lo digo por otra cosa.
Lo sé y lo puedo explicar con tal dulzura que va a parecer que no he dicho nada.
A ver.
Yo he podido conocer a gente que en la misma frase sabe decir lo mismo y lo contrario, con lo cual tu palma seguro. ¿Qué es lo mejor? Obedecer.
No solo eso, Miguel, sino que
y
nos ha ido maravillosamente bien obedeciendo.
No, y obedeciendo a veces pasa que también la cagas porque quería decir lo contrario.
Miguelito, ¿te ha quedado claro?
Me ha quedado clarísimo y me lo he pasado fenomenal. Tengo que decir algunas cosillas más.
Algunas del Elche habrá que decir también, ¿no? Sí. Que mañana también juega el Elche.
Antes del Elche, un apunte del Madrid, porque hoy se apuntaba por la posibilidad de que Isco pudiera recalar en el Sevilla, incluso en el mercado invernal. Yo he consultado al entorno de Isco y me niegan esta información. Es evidente que a Lopetegui le encanta a Isco. No sé yo si el Madrid va a dejar salir a Isco en el mercado de enero, pero como digo, el entorno de Isco me niega que se vaya a marchar a Sevilla ya. Y en cuanto al Elche, me dice Jero Tormo que su entrenador Jorge Almirón, positivo por COVID, ha vuelto a dar positivo en el día de hoy, no va a poder sentar en el banquillo. Tiene dos bajas, Diego González con problemas en los isquiotibiales y Nuke Nfulu con problemas en la rodilla. Podría plantear una defensa de 5, un equipo que lleva 8 jornadas sin ganar. Lleva 8 jornadas sin ganar, no vence de la séptima jornada y va a pitar por primera vez mañana un colegiado andaluz, Jorge Figueroa Vázquez, al Real Madrid.
Muy bien, con lo cual no hay opinión acerca del árbitro, afortunadamente.
A partir de mañana ya...
Veremos si le vuelve a pitar.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
A las 7:15 se juega el Atlético Madrid Getafe. Javi Gómez, hola, ¿qué tal? Hola,
¿qué tal?
Javi.
Joseba, buenas noches.
Se ha ido ya Diego Costa. Me tiene loco a mí el tema este de Diego Costa.
Sí. Javi, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Cuidado, Javi.
Eso ha venido Javi a que le preguntemos.
Estamos hablando de que hay veces, Javi, en las que merece la pena no decir la verdad. O sea que, Emilio, pregunta.
No, la pregunta es, ¿para ti el Atlético es favorito o es candidato?
El Atlético está tremendamente apostado en un favoritismo.
Eso que tiene que... Yo sabía que
me está escribiendo Antoñito Ruiz que no me meta.
Ya, sí, pero tú eres tú, ¿vale? Suéltate ya de Antoñito.
No, pero en esta no casa eso, atlética aquí, que es la cadena COPE, a mí me dirige Antoñito. Me va moviendo los hilos poco a poco. Vale, ya cuando ha hecho, cuando cumpla los 30...
Me tendrías que haber dicho, no me hagas la pregunta.
Que me tiene loca Diego Costa, que se ha ido ya, claro.
Sí, bueno, ayer lo hablábamos ya, que estaba cerca de irse, había esos problemas económicos, que el Atleti le quería imponer esa indemnización de 25 millones si fichaba por Sevilla, Madrid o Barça, cosa que parece poco lógica, pero bueno, a Diego Costa no le gustaba. Finalmente esa penalización se ha quedado en 15 millones y la otra penalización era de 5 millones si fichaba por un equipo que siguiera vivo en la Champions. También la han bajado, no mucho, a 4 millones, pero así han podido llegar a un acuerdo. Se ha firmado esta mañana en casa de Diego Costa, con una persona de su confianza y el propio Diego, y no ha acudido a entrenar, y a la una de la tarde se hacía oficial que Diego Costa dejaba el Atlético de Madrid.
¿Y por qué se habló de temas personales?
A mí es lo que más me despistó.
A mí me despistó muchísimo.
Sí.
Después ¿fue mentira o cómo?
Hombre, totalmente.
Pregunto.
Sí, sí. Personal, ¿qué quiere jugar más? Se refería.
Sí.
Eso es lo personal.
A ver, salió hace una semana ese...
No, es que cuando dice personal, cuando alguien habla de un tema personal, enseguida...
Sí, suena,
¿no?,
familiar.
Exacto, claro, enseguida te imaginas. Sí,
claro. Total.
No digo ya problemas familiares, pero sí, pero alguna cosa, sí, ¿no?, que... Sí, como sí, muy bien cuenta siempre Santi, pues sea importante que al final...
Que sea más importante que el fútbol y que te obligue a ir a ello.
Y que no solo decida el futbolista por su noción futbolística, digamos. Claro. Ah, vale, pues si es una patraña que se difundió, pues nada, no sé.
¿Y qué decías, Javi?
¿Sabemos dónde va este hombre?
No.
Bueno, de primera se va a ir a Brasil. Parece que mañana puede volver allí a Lagarto, a donde nació, y a partir de ahí a ver a qué equipo puede recalar. Hoy se ha escuchado que incluso podría jugar allí en Brasil 6 meses, pero no lo tiene nada claro.
Es que a mí la facilidad con la que se ha resuelto este asunto es lo que más me sorprende.
El timing es...
De repente diga Diego Costa, se le cruce el cable y diga, no quiero jugar más, me voy. Club, me quiero ir. Con lo cual,
pasar.
A mí me invita a pensar que a todas las partes les convenía que se fuera.
O que hay un pasado.
Exacto. Ahí pueden pasar esas dos cosas. Que a las dos partes les apetecía mucho resolverlo, o dos, que el Atlético está agradecido como es.
Le deba una.
No, el Atlético había ya... dos ventanas que yo recuerde donde quería sacar a Diego Costa, ¿vale? Como club. Y yo creo que lo único que mantenía a Diego Costa en el Atlético de Madrid era el Cholo. Cuando el Cholo ha perdido ese hilo con Diego porque muestra un favoritismo deportivo por Luis Suárez, el jugador lo asume mal, quiere tener más protagonismo, y a mí no me cabe la menor duda, por eso me parece muy buena la pregunta de Miguel, de que tiene un plan B, o sea, ya otro equipo, porque nadie renuncia a 5 millones, que es la mitad de su ficha, sin tener dónde irse, supongo.
A mí me han hablado algo de Italia, pero tampoco lo tengo confirmado.
Ya, pero y que el club le haya dejado salir con tanta celeridad
y sin delantero suplente. Si,
exacto, si, a eso
pero,
es a lo que voy.
Si le quería sacar ya en el mercado anterior, pero, ¿te acuerdas de toda la liga con China?
Cuidado, o sea, que no se lesione Luis Suárez, ojalá no se lesione, pero
que se abre el mercado dentro de 3 días.
Sí, pero ¿qué vas a fichar ahora?
El Atleti va a fichar a un delantero de los que te cedan, pues puede ser un Milik de lo que se está hablando, o aprovechar lo del Valencia con Maxi, o yo creo que...
Pero
va
que
a fichar,
es que a lo
seguro
mejor se te plantea la tesitura de que Milik, si viene, le tengas que poner el titular nada más llegar porque haya pasado algo.
Es que Milik es muy buen delantero, ¿eh?
Bueno, pero tendrá que acoplarse a la ciudad, al equipo,
Elías,
a la liga,
Elías,
a todo.
Elías, coincidirás conmigo que, de nuevo... ser segundo es muy complicado para el que se va y para el que llega.
Escucha una cosa, el Valencia va a vender a Maxi.
Yo lo veo difícil, ¿eh?
Hombre,
si puede, sí, sin duda.
Vamos a ver. No, porque si no...
El Valencia no. El Valencia no. Peter Lim. Mira ahora la pregunta que te hago yo. ¿Peter Lim va a vender a Maxi?
Sí.
Si puede, sí.
Claro.
Ya, vale.
Bueno, Santi, no solo a Maxi, a Maxi y todo.
Claro, Peter Lin es el único de todo el entorno valencianista que en este momento y tal como está el equipo vendería a Maxi, pero joder, es que es el que manda.
Ya, es que según ibais hablando, se iban abriendo los ojos. Porque,
y te ibas acordando de quién gobierna aquí, ¿no?
Exacto, es que otra cosa que entiendo es que si la Leti ha dejado salir a Diego Costa antes de abrirse el mercado es porque lo tiene hecho con un 9.
Claro, hombre. Seguro que
se supone. Con uno solo se va a quedar. Claro.
Pues más si mejora mucho a Diego Costa, ¿eh?
No. Que luego pensaba en mis amigos del Valencia, que tengo amigos del Valencia. Joder, ya si le quitan a Maxi, oye, es que es una coña.
Sí, sí.
Ya.
Pues mira, para quitar a Maxi, desgraciadamente, solamente tiene que preguntar y enseguida le van a dar precio. Es así,
sí,
de
pero
triste.
Miguel, además, con todo lo que ha pasado en el Valencia, no te tiene que extrañar que eso también pueda pasar.
No, me extraña, pero es que... Yo tengo vida para haber visto al Valencia en segunda división y el panorama que hay con esas expectativas tomando como referencia las expectativas de Pellegrini, es que aquí a la que te haces el tonto un poco te puedes ir para abajo.
Tal cual.
¿Cómo lo solucionas?
Oye, que nos hemos desviado. Hay otro asunto delicado en el Atlético de Madrid, que es el de Trippier, el lateral derecho.
Sí, la sanción que no le permite ni jugar ni entrenar por el momento. Hoy le preguntábamos a Diego Costa, al Cholo Simeone en la rueda de prensa, y escucha porque no tiene desperdicio.
Lo creo injusto, desde mi visión. Ojalá que se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético de Madrid. De alguna manera, ojalá que se pueda revisar y que con criterio se entienda que el beneficio que se da a uno se le quita a otro cuando este no tiene nada que ver.
No parece factible que se vaya a revisar, pero no. Bueno, el Atleti por lo menos quiere que se lo confirme la Federación Española, porque aún no lo ha hecho.
Razón tiene. O sea,
desde luego, es que jurídicamente es una animalada.
O sea, otra cosa es que dijera, no, usted hacía apuestas, ¿cuántos ha gastado? Claro. 500.000, pues 5, claro. Millones, pues 5 claro. Millones de multa.
Claro. No, o lo que sugirió alguien, que no me acuerdo quién fue. Ah, no, sí, perdóname. En una emisora que oí, que es que no juegue con su selección.
Pues también puede ser otra alternativa.
Claro, es que es una fórmula.
Teníamos, Joseba, pendientes varios mensajes de nuestros oyentes debatiendo sobre lo que es jugar bien al fútbol. Decía uno, en la Romareda se gritaba Chechu vete ya por el mal juego y el Zaragoza tenía hasta opciones de ganar la liga. Cañete, eso demuestra que ganar no es jugar bien. Jugar bien para mí es cuando los espectadores que no sean hinchas disfrutan viendo el juego de ese equipo. Otro dice, jugar bien es no aburrir a la gente, que es la que paga la televisión, señores. Zidane no da puntada sin hilo. Ha querido decir lo que sabe todo el mundo, que en el Barça el entrenador obedece a pies juntillas al verdadero míster, que se llama Leo y se apellida Messi. Al señor Víctor Fernández le recuerdo que hace 3 años que el Betis le metió 5 al Sevilla, así que déjese de bravuconadas. A los béticos solo nos faltaba escuchar a un periodista de Ufanda. Y hay un oyente que te da un consejo o una sugerencia. Dice, Joseba, ¿para cuándo una tertulia con los 3 entrenadores guipuzcoanos de Champions? Que se dejen de Cizús, Simeonis y Koemans. Guipúzcoa, calidade.
Joder, si no podemos hablar con uno, imagínate para hablar con 3.
Ya te cuento.
Lo fácil que lo tenemos.
Si alguien puede hacerlo, eres tú.
Bueno, pues...
Eso. Y eres euskera.
Eso sí, eso es un vasco. Eso será más fácil.
Y escucha, porque ahora hay un oyente que manda un mensaje que creo que a Cañete le va a gustar.
Buenas noches, partidazo. Esto es un mensaje dirigido a don Santiago Cañizares. Todo lo que dices, lo dices con un sentido común y con un fundamento, se te nota que has estado ahí dentro muchísimos años. Además lo dices con una tranquilidad y con un aplomo que la verdad es que es una maravilla escuchar. Muchas gracias por los ratos que nos hacéis pasar y es un placer cuando no os peleáis y os interrumpís los unos a los otros. Buenas noches, partidazo, y feliz año a todos.
Gracias, amigo, gracias. Estaba asustado, digo, porque con lo de jugar bien y eso se abre un debate y siempre un poco radical.
Sí, señor. Jugando mal, no puedes ganar un partido o dos, pero no vas a ganar una liga, ni mucho menos. La 1:02, hora menos en Canarias. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Bueno,
feliz Javi, eres igual. Muy grande, Muy bien, Javi.
Estamos terminando la tertulia y enseguida viene Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este miércoles le decimos adiós al 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año.
Vamos con la rondita.
Atlético de Madrid, Getafe, Elche, Real Madrid.
Recuérdalo.
Sigue siendo Navidad.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad, que lucha y convence, de igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:07, ahora menos en Canarias, terminamos la tertulia anterior de irnos a Maldini con tres conexiones, una de fútbol, otra de balonmano y otra de Fórmula 1. Pepe Pérez, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pasa con el Sporting y el coronavirus?
Pues que hay 10 positivos en el equipo rojiblanco, lo ha comunicado el conjunto sportinguista esta mañana. Son 6 jugadores de la primera plantilla, 3 futbolistas del filial que vienen ejercitándose en la dinámica del primer equipo porque tiene muy pocas fichas profesionales el Sporting y también un miembro del cuerpo técnico. Todos ellos están aislados, no presentan síntomas o tienen síntomas muy leves y están cumpliendo con los protocolos que ha marcado la Liga. Hoy ha habido entrenamiento del Sporting, pero ha sido entrenamiento individual y en los domicilios de los jugadores. Pero para mañana sí que está previsto, ya que vuelvan a la ciudad deportiva, eso sí, con un hermetismo máximo, completo y total. Está investigando el Sporting, está investigando la Liga, que es lo que ha podido pasar en esta semana de vacaciones para que hubiera estos contagios, y el partido del lunes ante el Lugo se encuentra en el aire ahora mismo, es lo que podemos decir. Acaba de hablar el presidente del Lugo, Tino Saqués, al terminar la junta de accionistas del equipo gallego, y confirmó que el Sporting había preguntado por un posible aplazamiento. Eso es algo que corresponde, bueno, como bien saben los oyentes, ¿no?, a la Liga y al comité de competición. Ahora mismo el partido se jugaría porque el Sporting tiene 13 jugadores disponibles, 5 de ellos del primer equipo, pero va a tocar esperar al sábado a ver cómo se desarrolla la semana y sobre todo qué resultados dan los test PCR que va a tener que llevar a cabo el Sporting ese día.
Estamos hablando de un partido a 6 días vista, o sea que todavía hay días para que esto se vaya solucionando, pero la situación es complicada, ¿eh?, realmente complicada para el Sporting. Muy bien, muchas gracias, Pepe, un abrazo, hasta
mañana. Gracias, adiós.
Antes hacía alusión Emilio al partido de balonmano que ha perdido hoy el Barça ante el Kiel, la final de la Champions. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha roto la racha del Barça en el peor momento posible.
Pues sí, aquí el 33 Barcelona 28, se rompe la racha de 22 partidos invicto en competiciones europeas, se le resiste el título desde la temporada 14-15, aunque ya tiene 9 Champions, un Barcelona que no ha podido imponer su ritmo de juego, ese ritmo alto que tiene, el ataque 7-6 de los alemanes pues le ha sido muy incómodo, no se asentó nunca en defensa, muchas pérdidas de balón en ataque, tal vez por la ansiedad de ser favorito, no ha sido el Barcelona que todos conocemos. Landin, con 13 paradas, ha estado inexpugnable en la portería germana, con 7 goles Sagosen, y han sido las claves del Kiel. Una vez más, Joseba, salta la sorpresa en la Final Four. El equipo que menos favorito estaba es el que ha ganado, y la próxima oportunidad, pues en junio, para el FC Barcelona, que en la temporada 2021 lleva muy bien la Champions, y esperemos que esté en junio en esa Final Four de Colonia. Y aprovecho para felicitaros a todos el año 21 y todo lo mejor en este próximo año y este dejarlo cuanto antes.
Sí, señor. Igualmente, los deseos son recíprocos. Gracias, Luis. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y por último, Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Feliz Navidad. A todos.
Igualmente. Hace 7 años, tal día como hoy hace 7 años, sufrió ese accidente esquiando Michael Schumacher, y desde entonces todo es hermetismo y todo es muy oscuro, sin saber cómo está realmente, ¿verdad?
Sí, no, realmente no sabemos exactamente cómo está, ni siquiera se le pregunta, yo creo que está terminantemente prohibido preguntárselo a su hijo Mick, que va a correr en Fórmula 1 el año que viene, y que estaba hace 7 años en esa pista de Mirabel cuando tuvo el accidente su padre. Y bueno, ¿qué cosas podemos sacar? Pues algunas declaraciones. Sí que sabemos por la exmujer de Briatore que solo hay 3 personas, declaraciones que no han sido desmentidas por la familia, que solo hay 3 personas que pueden ver a Michael Schumacher, que uno de ellos es Jean Todt, y Jean Todt, el presidente de la FIA, dice que Michael Schumacher sigue luchando, que ve las carreras con él y que no puede pronunciarse si es consciente o no de los éxitos de su hijo, pero que sí que están intentando que tenga una vida normal. Hace unos días también habló en una gala de premios de la FIA, habló su mujer Corina, y hablaba de él en pasado. Yo supongo que, y te explico, hablaba de que la fundación Keep Fighting Michael, de que sigue luchando Michael Schumacher, dice que es lo que siempre quería hacer Michael. Es decir, que no ha intervenido él, lógicamente, en esa fundación. Y al final la conclusión que tenemos, o que podemos sacar, es que si estuviera bien Michael, pues le hubiéramos visto. Evidentemente, Schumacher está en ese estado entre el vegetal y la vida normal, y en eso sigue, en seguir luchando, en tener terapias revolucionarias, en estar siendo tratado con células madre para activar su sistema nervioso, porque, insisto, lo que sí que sabemos 100% es que lo que pasó hace 7 años es una mancha en el cerebro tremenda, que eso es muy, muy complicado de poder tener la vida normal o tener la comunicación que la vida normal que debería tener alguien como él. Es una historia muy triste el ir del todo a la nada, pero eso es lo que tiene Michael Schumacher. Tengo una pincelada también de otra cosita, si te da tiempo.
Sí, sí. Dime.
Pues mira, Carlos Sainz, Ferrari. Autospin es la revista más prestigiosa y más cercana a Ferrari que hay del motor en Italia. Titula una foto grande de portada, Furia Rosa, y habla de que Carlos Sainz es la gran noticia de Ferrari para 2021, y que, aparte de darle la bienvenida, afirma que el que piense que es un segundo piloto lo lleva claro, que es un gran piloto, que ha adelantado muy bien en pista a Leclerc, que es fuerte, que es constante y sobre todo muy bueno en carrera, y que puede conquistar el corazón de los aficionados italianos. O sea que muy buen recibimiento de momento para Carlos Sainz.
Pues mira, nos alegramos y que le vaya muy bien. Gracias, Carmichael. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Antes de despediros, os pregunto, ¿quién creéis que va a ganar? Es que es el tema con el que vamos a cerrar la sección de Maldini. Miguel, ¿quién crees que va a ganar la Liga en España?
El Atlético.
¿Y en Italia? Os pregunto solo 2.
El Inter.
¡Hala! Dani.
Los mismos que Miguel.
Emilio.
El Atlético y la Juve.
Cañete.
Yo no acierto un pronóstico, así que los voy a agafar a los dos.
Ah, nosotros sí, ya te digo.
Los voy a agafar a los dos. El Atlético de Madrid, y es que la Liga Italiana la veo menos, no lo sé.
Elías.
El Madrid y el Milan.
Mira, Elías.
Eres un clásico, Elías.
Sí, hombre, de toda la vida.
Y Luis, tú.
Yo, el Atlético de Madrid y el Milan.
Bueno, bueno, bueno. Pues ahora nos dirá Maldini cuáles son sus pronósticos, no solo para estas dos ligas, sino para las cinco grandes ligas europeas. Miguel Rico, Dani Senabria, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Elías Israel y Luis García. Os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en la tertulia del partido. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un placer, José.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
Seis.
Feliz
año. Exacto. Feliz año, familia.
Igualmente para todos.
Que le den por ahí.
Ahí. ¿Cómo se dice? Exacto. Vamos con Maldini. Hasta mañana a todos. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este año que termina...
Nos hemos reído.
Nos hemos emocionado.
Hemos aplaudido.
Hemos hecho muchas videollamadas.
Hemos teletrabajado.
Y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros. Me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021... En COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now. He goes to...
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Has hecho algún partido hoy?
No, he estado viendo el Barça en casa, mañana me voy a Elche a hacer el Elche-Real Madrid en Movistar. Hoy he estado viendo el partido del Barça tranquilamente y he visto un poquito el Sevilla. El Cádiz-Valladolid y el del Levante no los he visto todavía.
Pues el Levante-Betis ha sido un partido muy interesante.
Sí, ya sé que ha sido 4-3. He visto al final, justo cuando estaba apretando el Betis, que tenía un jugador menos el Levante, pero no, ese no le he podido ver.
Bueno, ya lo verás, en el viaje de mañana hacia Elche. Oye, habías prometido hacer un top 11 mezclando jugadores del Madrid y del Barça, ¿no? Los 11 mejores de toda la historia, ¿no? De los dos.
Sí, porque nos lo pidió un oyente hace tiempo y bueno, lo hemos retrasado un par de semanas porque ha habido poco tiempo en las últimas dos jornadas, que había partidos a las 10 de la noche de liga, pero vamos a hacerlo ahora. Hay que decir que es un top 11 de menos a más importante, en el que sobre todo hablo de su etapa en el club Madrid o Barça. Es decir, por ejemplo, no va a estar Ronaldo Nazario, que verá que gana una liga con el Madrid, pero no le considero que fuera su mejor etapa la del Madrid, ni tampoco está Zidane, por ejemplo, como jugador. Pero bueno, el 11 es Guardiola.
El undécimo, ¿no? Vamos a ver, del undécimo al... O sea, el undécimo más importante del Madrid y del Barça, para ti.
Sí, digamos, si haríamos un top 11 entre los dos equipos mezclados. No es un 11 como tal, por puesto, sino...
Sí.
Bueno, Guardiola, yo creo que su rol fue muy importante en el Dream Team, era un jugador clave, seguramente el más importante de aquel equipo, ¿no? Y lo que supuso él, ya no solo como entrenador, pero fundamentalmente como jugador. Estuvo 10 años como jugador y fue muy importante. El décimo para mí sería Johan Cruyff. Johan Cruyff, es verdad que como jugador en el Barça estuvo bien, ganó una liga nada más llegar, pero luego fue bastante ameno, o sea, tampoco fue tantísimo. Lo que pasa es que como emblema del estilo del juego, del fútbol moderno que inculcó al Barça y todo, yo creo que tiene que estar el décimo. El 9, Casillas. Creo que Casillas es un jugador muy importante en la historia del Madrid, sin duda. Estuvo del 99 al 2015, 5 ligas, 3 Champions, además siendo decisivos en varias de ellas, aquella final del golazo de Zidane, precisamente, contra el Leverkusen en Glasgow. En Glasgow, y todo aquello, sí, para sí, mí, sí. El noveno Casillas. El octavo, Raúl.
Que empezó suplente, ¿eh?, en aquella final, recordamos.
Sí, empezó suplente, jugó César, se lesiona, sí, César y entra él, sí. Eso es. El octavo, Raúl. A ver, aquí estamos ya midiendo un poquito, en noveno, octavo, noveno, casi no hay mucha diferencia. Pero creo que, Raúl, hablamos del jugador que tiene el récord de partidos en el Madrid, con 741, ha jugado más partidos que Casillas. Es verdad que ha ganado menos que Casillas, pero también ganó 3 Champions, ¿eh?, y 6 Ligas. Es decir, que tampoco hay tanta diferencia. Y 2 intercontinentales. En cuanto a títulos en el Madrid, prácticamente están parejos, ¿eh?, Raúl y Casillas. Le coloco a Raúl por delante porque jugó más partidos. Séptimo para mí Sergio Ramos. Él llega en 2005 al Madrid y bueno, le da para 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas y se convierte para mí en el defensa más importante.
Vaya currículum, ¿eh?
Bueno, impresionante y todavía puede... Claro, hablo solo del Madrid, de la selección, por supuesto que también ha ganado muchísimo, claro, pero yo le considero el defensor más importante de la historia del Real Madrid. No el jugador más importante de la historia del Madrid, pero sí el defensor más importante. El sexto, Iniesta. Yo creo que Iniesta... Sí, digamos que ha hecho más en el Barça que Ramos en el Madrid, aunque un poco más solo. Estuvo del 2002 al 2018 674 partidos con el Barça, 4 Champions y 9 Ligas, es decir, ha ganado más.
9 Ligas y 4 Champions ganó Iniesta en el Barça.
Es impresionante, por eso le coloco un poquito por delante de Ramos. El quinto, Gento. A Gento le coloco por delante de Iniesta y de Ramos porque es que es el único jugador que ganó 6 Copas de Europa en la historia del fútbol. Y la verdad que, bueno, es presidente de honor del Madrid, como todos sabemos ahora. Y es que estuvo entre el 53 y el 71 y ganó 12 ligas. O sea, si hablamos del currículum de Gento, es que es superior al de Iniesta y al de Ramos. O sea, 6 Copas de Europa...
Y 12 ligas.
12 ligas.
O sea, estuvo 18 años jugando, ¿eh?
Claro, claro,
en Madrid.
Es una auténtica locura. Bueno, el cuarto voy a poner a Xavi. Sobre todo, Xavi le colocó ligeramente por delante de Gento porque creo que fue el emblema del estilo del Barça, del gran Barça de Guardiola como entrenador, que le da 4 Champions y lo que significó. Pero bueno, realmente también está muy parejo con lo que podría ser Gento. Pero bueno, 4 Champions igual que Iniesta, y prácticamente lo mismo que Iniesta, ganado con el Barça. Tercero, Cristiano. Cristiano para mí es el segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid. Ya estuvo 9 años, pero le han dado en esos 9 años para ganar 4 Champions. Ha ganado 5, pero lo trajo con el Manchester United. Ha ganado 4 con el Madrid y ser el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 450 goles. Y eso, desde luego, hace que tenga que estar en el podium. El segundo, Di Stéfano. Creo que es el jugador más importante de la historia del Madrid, aunque ha ganado menos que Cristiano, pero en cualquier caso, bueno, ganó 5 Copas de Europa, Cristiano 4, pero es verdad que en cuanto a ligas, etcétera, en cuanto a goles, pues no es casi ni comparable, pero supuso mucho su llegada al Madrid, cambió la historia del club. Creo que Di Stéfano ha cambiado más la historia del club que Cristiano, y el primero tiene que ser Leo Messi.
¿Quién cambió más la historia, Di Stéfano la del Madrid o Cruyff la del Barça?
Di Stéfano la del Madrid, sí, porque... tiene mucha similitud, pero Di Stéfano cuando llega al Madrid, el Madrid es un equipo, bueno, se hablaba incluso de que cuando construyó el Santiago Bernabéu podía ser un estadio de primera para un equipo de segunda división. Se hablaba de eso en aquella época, ¿eh? Ahí están las hemerotecas, pero bueno, los dos han construido mucho, ¿no? Y el primero, Messi. Yo creo que Messi, por lo que ha significado y lo que significa todavía en el club, por su legado, porque desde el 2004 está en el primer equipo, 10 ligas y 4 Champions, y porque es el gran jugador de los últimos 25 años, para mí por delante de cualquier otro, ¿no? Con lo cual, para mí sería el primero Messi. Pero bueno, fíjate qué podium. Cristiano, Di Stéfano y Messi, ¿no?
Uy, tanto. O sea que, como eran 11, hablamos del top 11, mezclando jugadores de Madrid y del Barça, evidentemente empate no iba a haber, te sale ligeramente favorable al Real Madrid, 6 del Madrid y 5 del Barça. Pues sí, mira, los he contado por curiosidad, sí.
Ah, pues mira, no lo había, ni siquiera lo había contado. ¿Salen 6 del Madrid y 5 del Barça? Bueno, pues sí. Ahí está. Pero, por ejemplo, hay jugadores que no están. No está Ronaldinho, no está Rivaldo, no está Ronaldo Nazario. Bueno, estuvo los dos, lógicamente. Pero bueno,
claro, es que estamos hablando de jugadores que sobre todo Ronaldinho, que tampoco estuvo 15 años como la mayoría de estos casos.
No estuvo tanto, ¿no? Claro. Y Zidane, pues tampoco, como jugador en el Madrid, tampoco estuvo tanto. Claro. Ganó una Champions, pero no estuvo tanto, ¿no?
Recuerdo los 11, en este caso del 1 al 11. Messi, Di Stéfano, Cristiano, Xavi, Gento, Iniesta, Sergio Ramos, Raúl, Casillas, Johan Cruyff y Pep Guardiola. Pues esos son los 11.
Ahí están.
Espero que el deseo del oyente haya quedado ya saciado.
Me imagino que sí.
Les he preguntado antes a los integrantes de la tertulia quiénes eran sus favoritos para algunas de las ligas. Se he preguntado por España e Italia, pero contigo lo vamos a hacer con las 5 ligas más importantes de Europa.
Perfecto.
Y empezando por España, creo que ahí tienes muchas coincidencias con lo que decían antes.
Sí, hombre, para mí el Atlético de Madrid es el gran favorito. Ya sé que no le gustan los Atléticos, no le gustará el Cholo, eso está, es muy respetable, pero...
Ni Antoñito Ruiz, ¿no?
Ni Antoñito Ruiz, eso es verdad, mi gran hermano que me estará escuchando. Pero el Atlético de Madrid es que tiene que ser el gran favorito, primero por los números, porque es que tiene 2 partidos menos y serían 6 puntos de ventaja, eso para empezar. Y ya ha jugado en Valdebebas, ya ha jugado en campo del Real Madrid, que es el equipo con el que va a pelear la Liga, porque yo creo que el Barça ya va a ser muy difícil que se meta en la pelea. Está con números de, bueno, de campeón, pero de campeón de cerca de 100 puntos y números en cuanto a triunfos y en cuanto a goles encajados, que son poquísimos. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid está en el mejor momento de los últimos tiempos y a mí me parece el gran favorito. Y también te voy a decir, incluso los 4 que pueden entrar en Champions.
Toma ya.
Yo es que ya para mí Real Madrid, Barça, Sevilla, perdón, y Atlético de Madrid.
Vale, o sea que el Atlético de Madrid sería primero, el Madrid sería segundo, el Barça tercero y el Sevilla cuarto por... El orden que nos ha marcado Julio Maldonado.
Que vamos Perdón, a que me estoy quedando sin voz.
Nada, tú tose tranquilo, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos hasta Inglaterra. En Inglaterra tienes claro que el Liverpool va a volver a ser campeón.
Sí.
Ah, estás bebiendo agua, maldito.
Estoy bebiendo agua porque si no me ahogaba. Sí, vale, yo creo que el Liverpool campeón. Pero creo que el City va a estar bastante cerca del Liverpool. Me parece que el Liverpool puede ganar la... Sí, yo creo que el City poco a poco está mejorando. Y le puede dar para pelear la liga con el Liverpool, pero al Liverpool le veo por encima ahora mismo. Ya tiene bastante margen de puntos y le veo por encima. Y lo que creo es que el Chelsea se puede caer de puestos de Champions también. Me da la sensación de que el Chelsea está bajando bastante el nivel.
Sí, es verdad, sí. Sí,
y
es
se
verdad,
puede caer de puestos de Champions. Sí. Y no confío mucho en el Tottenham de Mourinho.
No.
Es verdad que ha empezado bien, pero no confío mucho. Así que para mí Liverpool campeón y los que van a entrar en Champions... Manchester United, Leicester, Liverpool y Manchester City.
Ahora mismo el Manchester City es octavo clasificado, está a 6 puntos del Liverpool, pero tiene un partido menos que los de Jürgen Klopp, o sea que en caso de ganar ese partido pendiente se pondría a 3. Pero la verdad es que la liga inglesa está tremendamente apretada, ¿eh? Está tremendamente apretada porque hay 3 puntos de diferencia entre el Liverpool, el Manchester United, el Leicester y el Everton. Así que...
Claro, es que el Liverpool no ha marcado el nivel que marcó en la temporada pasada, era casi imposible. Entonces, ha perdido un par de partidos. Bueno, ha perdido un partido solo, si no recuerdo mal, pero ha cedido puntos.
El Liverpool uno solo,
contra
sí.
El West Brom. Sí. Y el City ha cedido demasiados puntos. Le está costando mucho hacer goles. Está haciendo muchísimos menos goles que en los últimos años. Pero aún así creo que será el que pelee la liga con el Liverpool.
Pues fíjate, el Liverpool lleva 37 goles y el City 21. 16 goles más ha hecho el Liverpool en este caso. En Italia. Italia es la que más dudas te plantea, ¿no?
Sí, porque la Juventus está mucho peor que las últimas temporadas. Lleva 9 ligas seguidas la Juve, no lo olvidemos. Está mucho peor, no termina de arrancar y ha cedido muchos puntos. Yo creo que va a ser difícil que llegue ya para ser campeón, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Yo lo veo difícil, ¿eh? La verdad, así que para mí el Inter. Creo que lo decía Miguel Rico, para mí el Inter es el gran favorito. El Milan ha empezado muy bien la temporada, ha perdido muy pocos partidos. Es verdad que Ibrahimovic está muy bien, luego ha tenido un parón importante. El equipo está, Teo Hernández está que se sale, por cierto, de la banda izquierda. Y el equipo está jugando bien con Pioli, manejando bien los partidos, pero creo que el Inter tiene más. Creo que tiene más el Inter. Yo apuesto por el Inter campeón y en Champions que entren el Milan, la Juventus y el Nápoles. Me parece que la Roma se puede caer también. Yo creo que esos 4 y el Inter campeón para mí.
O sea que al Atalanta, Sassuolo y estos equipos no les das bola para mirarse en la Champions.
No, Sassuolo no, y el Atalanta está mucho peor que la temporada pasada. El Atalanta está lejos de la Champions. Y yo creo que entre la movida que hay con el Papu Gómez, qué pasa con Gasperini, el tema de Ilicic, el equipo está siendo mucho más irregular. Yo le veo bastante peor, la verdad.
En Alemania, ahí sí que no tienes dudas.
No, ninguna. El campeón, el Bayern, otra vez. Lo que pasa es que es verdad que está el Leverkusen haciéndolo bastante bien. El Leipzig es una liga muy bonita, pero yo creo que el Bayern, en cuanto coja la velocidad de crucero, ya está líder. Ganó el último partido de liga antes del parón al Leverkusen.
El Leverkusen, sí, le quitó el liderato.
Con bastante suerte, por cierto. No mereció ganar, le quitó el liderato. Sí. Y es el primer partido que pierde el Leverkusen en toda la temporada hasta ahora, en liga. Había perdido algún partido en Europa League. Y para mí serán Champions, Bayern, Leverkusen, Leipzig y Borussia Dortmund. Yo creo que no veo demasiada capacidad de sorpresa de ningún otro equipo.
Eso en Alemania, y tampoco creo que ves mucha capacidad de sorpresa en Francia, ¿no?
No, el Paris Saint-Germain, que es verdad que ha empezado peor. De hecho, empezó perdiendo 2 partidos seguidos, con muchos jugadores que no estaban. Y es verdad que al final, de hecho no está ni líder ahora, pero creo que al final, en cuanto enganche un poquito su nivel Neymar, Mbappé, poco a poco al final será campeón. Pero lo bueno que tiene es que en Francia... Si es campeón no lo va a ser con tanto margen como otros años, que era prácticamente una liga muy aburrida, ¿no? Así que yo creo que el Paris Saint-Germain, creo que el Lyon se meterá en Champions, está jugando muy bien, el Lille y el Marsella. Tengo más dudas con el Marsella, pero creo que PSG, Lyon, Lille y Marsella y PSG campeón.
Oye, ¿quieres hablar del cese de Tuchel como técnico del Paris Saint-Germain? Es que antes he recordado el currículo, el palmarés que ha conseguido este hombre, que llegó en el 2018 y ha conseguido las dos ligas que ha disputado, una Copa de la Liga, dos Supercopas. Ha metido al PSG en la primera final de la Champions de su historia, que perdió contra el Bayern de Múnich. No sé, para dos años me parece un palmarés muy importante, ¿eh?
Sí, lo es muy importante. Es verdad que el equipo no ha terminado de jugar bien en algunos momentos. Es verdad que ha vuelto muy locos a los jugadores con cambios de dibujo y con cambios de posición de todos los jugadores. Tiene una plantilla muy rica. Pero yo creo que al final el Paris Saint-Germain está tan obsesionado con ganar la Champions que no le vale ni haber sido subcampeón. Y es verdad que el equipo no está jugando bien, ¿eh? Porque si analizamos un poco esta Champions, el Paris Saint-Germain ha estado bastante cerca de quedar fuera en la primera fase.
Sí, sí,
pero
sí,
bastante cerca, de hecho.
Sí.
Pierde injustamente en casa con el Paris Saint-Germain, con el United, es verdad. Pero luego acaba ganando 1-0 al Leipzig en un partido horrible, metido atrás todo el partido. Un partido, para mí, que no responde a lo que busca el Paris Saint-Germain. Gana 1-0 con un penalti injusto. Y luego gana el Old Trafford en un partido que estuvo muy cerca de perder y que tuvo muchísima suerte, la verdad, el Paris Saint-Germain. Pero bueno, se ha metido. Yo no esperaba la cese de Tuchel, sinceramente, no lo esperaba, después de meterle en la final de la Champions la temporada
claro.
pasada.
Yo no lo esperaba básicamente por una cosa, por la eliminatoria contra el Barça, que ahora mismo el Barça está fatal, eso es evidente.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver cómo está dentro de dos meses, pero tú imagínate que ahora, imagínate no, seguro va a venir un entrenador nuevo y que por H o por B cae en octavos de final contra el Barça en la Champions.
Pues será
claro,
un
el mazazo es descomunal.
Tremendo, porque
claro.
ya no puedes echar al entrenador que venga nuevo,
claro.
Que parece que puede ser Pochettino, por cierto.
Claro.
Se habla mucho en Francia de Pochettino, pero claro, ya no puedes hacerlo. Eso ya es.
Entonces, ¿qué empiezas a plantearte las dudas con respecto al nuevo entrenador? Por eso me parecía que era, no sé, que hubiera sido más lógico dejar contra que jugara la eliminatoria
a pasaba, ¿no?
Y a ver qué pasaba. ¿No?
Es verdad que en la liga no está bien, es que le ven que no está líder, pero aún así a mí me pareció un poquito precipitado, la verdad.
Tiempo al tiempo. Las bueno. preguntas de los oyentes son cuatro. Esta es la primera.
Vamos allá.
Y nada, la pregunta para Maldini es que fue de más. Sengo, aquel chavalillo que jugaba, yo le vi jugar en el Mónaco, que le vi, me encantó y parecía que prometía mucho, pero de repente desapareció y no he vuelto a saber de él.
Pues está, es un centrocampista que efectivamente está en el Mónaco en el juego con la selección francesa sub-21, está en el Bristol City, en la segunda división inglesa está. Se marchó del Mónaco y vamos a ver si puede llegar a un equipo importante otra vez.
La segunda pregunta.
Hola Julio, ¿qué pasa crack? Te
Hola,
quería
crack.
Preguntar por el Sheffield United. ¿Cómo es posible que un equipo que hizo el temporadón del año pasado esté tan mal, colista y con dos puntos? ¿Qué ha cambiado en este equipo? Gracias.
Pues se ha cambiado todo, más salvo Mal Godri, que está haciendo goles, ha cambiado todo. La verdad que es terrible, no ha ganado ningún partido y son dos puntos. Yo no sé si va a batir un récord histórico de las grandes ligas, pero con dos puntos tras casi media liga, ese es impresionante, vamos.
Tercera pregunta.
Ey, ¿qué pasa Maldini? ¿Crees que con Pochettino el PSG ahora son los máximos aspirantes a conquistar la Champions? Un abrazo, gracias.
Un abrazo desde Canarias, tiene pinta, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Primero vamos a ver si llega Pochettino. Segundo, es uno de los principales aspirantes. Es un equipo que tiene Mbappé, Neymar, Di María, Icardi, o sea, todo lo que tiene este equipo es prácticamente es imposible decir que no es uno de los grandes favoritos. De hecho, pudo ganar aquella final. O sea, fue subcampeón de Europa y pudo ganar la final. Es uno de los principales favoritos, sí.
Y la última.
Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Qué te parece Hola. Esta fuga de cerebros que tenemos en España? Estoy viviendo en Alemania y veo el Angeliño jugando en el Leipzig, muchos españoles jugando en Inglaterra y tal. ¿Qué te parece que todo este talento salga fuera de España?
Pues una pena, porque la Liga Española está quedando bastante reducida en ese sentido, ¿no? Sigue siendo una liga importantísima y magnífica, pero es verdad que la liga es que se han ido muchos jugadores. Te pones a pensar y salen jugadores de... Bueno, el otro día en la selección española prácticamente la mitad del equipo juega fuera. Eso es algo inédito. Así que para la liga evidentemente no es bueno.
Cuestiones de dinero, básicamente.
Sí, claro.
Donde
sí.
haya más pasta, pues allí se van también es todos
así,
los jugadores.
Tal cual,
así es.
Sí.
¿Te vuelves muy loco en Nochevieja, Maldini?
No, que va a estar en casa tranquilo y nada, estaré con la familia. Van a venir mis padres a pasar la noche vieja con nosotros, con mis hijas y mi mujer. Seremos justo seis, así que cumplimos las normas.
Sí, señor, como
y
tiene que ser.
Y yo no voy ni a salir, o sea, nada, estaremos tranquilos en casa, así que nada. Mañana me voy a Elche, vuelvo el 31. El 31 tengo el derbi vasco, que lo voy a hacer a las 2 de la
tarde. Ah, lo haces, muy bien, a las 2.
Bueno, hay varios derbis vascos en primera, pero el más importante, el más tradicional, ¿no?
Sí,
el Atleti Barra Sociedad en San Mamés. Y luego a pasar la noche vieja, así que nada, ahí estaremos. Y luego el año que viene, 2021, que desde luego va a ser fácil que sea mejor que el 2020.
Sin
eso
duda.
Lo tenemos prácticamente garantizado.
Sin duda. ¿A qué hora tienes previsto en el año 2001 ver el primer partido del año?
Pues por la mañana, por la mañana.
El día 1 por la mañana.
Algún partidito que tenga por ahí pendiente de la Premier o de la Liga Española, alguno seguro que caerá. Luego ya el día 2 tengo el Villarreal. Villarreal...
espera, no sé, que te Villarreal digo ahora.
O Levante.
No, Villarreal Betis no, porque es el derbi, no. El derbi andaluz. El Villarreal es Villarreal contra Levante. El Levante, sí señor. Villarreal a las 2 de la tarde del sábado, sí.
A las 2 del sábado ese partido lo comento y luego me voy el día 3 a Huesca a comentar el Huesca-Barça. O
sea, con la fresca. No, muy bien, esto no para, sí, sí, señor. Maldini, que sea un feliz año para ti también y para toda tu gente, ¿de acuerdo?
Sí, para todos los oyentes, que a lo mejor es la última intervención en 2020, así que un fuerte abrazo a los oyentes de la COPE y a todos.
Igualmente para ti, crack, que sea todo bueno. Un abrazo. Gracias.
Chao.
Nos vamos. Aquí lo dejamos, les dejamos ya con Carlos Márquez y una nueva edición de La Noche en COPE. Les recordamos que mañana desde las 5 de la tarde otra vez estamos en tiempo de juego y enlazaremos directamente con el partidazo hasta la 1:30 de la madrugada. Así que gracias por estar ahí un día más, vengan cuando quieran, ya lo saben, están en su casa. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.